El vestido llegó al amanecer, pero no era el que le habían prometido. Margaret Ashford estaba en el centro de la habitación que le habían asignado. No eran los aposentos de la duquesa, había notado. Era una habitación de invitados en el ala este, modesta, fría, con una ventana que daba a los establos. Miró lo que habían dejado sobre la cama mientras dormía. Negro, blanco, algodón rígido. Botones de latón en el frente. Un uniforme de sirvienta. Había una nota prendida en el cuello. No se apresuró a leerla. Se quedó muy quieta por un momento. Así había aprendido a quedarse quieta en la casa de su padre cuando algo estaba a punto de doler. Hombros hacia atrás, barbilla recta, respiración lenta y uniforme. Luego desprendió la nota y la leyó. Esta casa funciona con orden. Cada miembro de este hogar ocupa una posición. Encontrará la suya claramente definida aquí dentro. Bienvenida a Candish Manor, EC. La leyó dos veces. Luego la dobló por la mitad y la guardó en el cajón de la mesita de noche, debajo de su Biblia. No lloró. Había llorado hacía tres meses. La noche en que su padre la sentó en su estudio y le dijo que se casaría con el duque de Candish, un hombre que nunca había conocido. A cambio de saldar deudas que nunca le habían dicho que existían, había gastado todas sus lágrimas entonces. No le quedaban más para un uniforme. Margaret lo recogió y lo sostuvo a distancia. Estaba bien hecho, notó. Mejor que cualquier cosa que hubiera tenido hacía dos años. La casa Candish no escatimaba, ni siquiera en la crueldad. Se vistió. La ceremonia estaba programada para las 11 en la capilla privada en los terrenos del este. A las 10, Margaret descendió la escalera principal de Candish Manor con un uniforme de sirvienta blanco y negro. Su cabello estaba recogido pulcramente en la nuca, sus manos cruzadas frente a ella, su rostro completamente sereno. El vestíbulo de entrada estaba lleno. 40 invitados, quizás más. Miembros de las mejores familias del condado, vecinos del duque, personas que habían recibido sus invitaciones de marfil hacía tres semanas y que habían llegado ayer en carruaje, ansiosos por ver con quién Edmund Candish finalmente había accedido a casarse, después de cuatro años de rechazar a todas las candidatas elegibles que le presentaban. Esperaban seda, esperaban joyas, esperaban el espectáculo de la riqueza encontrándose con la riqueza. No esperaban esto. El silencio no fue inmediato. Se movió por la sala como una ola, comenzando al pie de la escalera y extendiéndose hacia afuera, tragándose conversación tras conversación, hasta que el único sonido fue el fuego en el gran hogar y el crujido distante de la mansión asentándose contra el viento de la mañana. Margaret no aminoró el paso. Había decidido en las escaleras que no aminoraría el paso. Vio a su padre cerca de la pared del fondo. Estaba de pie con dos hombres que no reconoció. Socios de negocios, supuso. Hombres que no habían venido por la boda, sino por lo que la boda representaba. Cuando la vio, su rostro hizo algo complicado y rápido. Sus ojos se posaron en el uniforme. Algo cruzó su expresión. No era vergüenza, pensó ella, más bien inconveniencia. Él desvió la mirada. Ella siguió caminando. No buscó al duque. Sabía dónde estaría, al frente de la capilla, esperando. Porque fuera lo que fuera, Edmund Candish no era un hombre que llegara tarde a nada. Eso lo había aprendido en las tres breves y agobiantes reuniones que habían tenido en el salón de su padre antes de firmar los contratos. Él era puntual, era controlado. Elegía sus palabras con la precisión de un hombre que entendía que las palabras, una vez dichas, no podían ser recuperadas. Él había enviado esa nota. Había elegido cada una de sus palabras. Cada miembro de este hogar ocupa una posición. Ella lo entendió perfectamente. Una mujer cerca de la puerta le susurró algo a su acompañante. Margaret solo escuchó la forma, no las palabras, pero sí el tono. La textura particular de la lástima afilada por el entretenimiento. Había crecido en los márgenes de salones como este. Sabía lo que significaba ese sonido. Llegó al final de la escalera y entonces las puertas principales de Candish Manor se abrieron. No las puertas de la capilla, las puertas principales. Las altas puertas con manijas de hierro que daban al camino de entrada, por donde llegaban los invitados y partían los carruajes, se abrieron con la autoridad particular de las puertas que nunca se abren sin motivo. Y la luz de la mañana entró, nítida y fría, y con ella llegó el sonido de un bastón golpeando el mármol. Un paso, luego otro. Los invitados más cercanos a la entrada se movieron sin saber muy bien por qué. Una separación instintiva, como el agua se mueve alrededor de algo que no pretende ser detenido. La mujer que entró no era alta, no había sido alta ni siquiera en su juventud. Margaret lo sabría más tarde, y 83 años la habían comprimido aún más, curvando su espalda en algo que sugería un signo de interrogación. Aunque su cabeza permanecía erguida con una autoridad que hacía su altura completamente irrelevante. Su vestido era gris, su cabello era blanco. Sus ojos, agudos y oscuros, se movieron rápidamente por la sala. Encontraron a Margaret al pie de la escalera a los 3 segundos de cruzar el umbral. Se quedaron allí, Vivien Kendish, la duquesa viuda, madre del difunto duque, abuela del actual. No había sido vista en público en 2 años. No le había escrito a nadie, no había aceptado visitas, e ignoró cada carta que su nieto le había enviado sobre la próxima boda. Miró a Margaret, miró el uniforme. Su expresión no cambió, pero algo en la sala cambió. Alguna presión, alguna temperatura. Y cada persona que estaba entre la duquesa viuda y el pie de esa escalera encontró una razón para estar en otro lugar. En el silencio que siguió, Vivien Kendish cruzó el vestíbulo de entrada. Se detuvo a 1 metro de Margaret y la miró durante un largo momento con esos ojos agudos y sin prisa. Luego, giró la cabeza hacia las puertas de la capilla. Su voz, cuando habló, no fue fuerte. No necesitaba hacerlo. Edmund, una sola palabra. Las puertas de la capilla se abrieron. Edmund Kendish llenaba el umbral como muy pocos hombres lo hacían. No por su anchura o su altura excesiva, sino por algo menos medible. Una quietud, una densidad. Se paró en el umbral de la capilla y miró el vestíbulo con la expresión de un hombre que lo había arreglado todo con precisión y ahora calculaba qué había salido mal. Sus ojos se movieron primero hacia su abuela, luego hacia Margaret. Se quedaron en Margaret exactamente 3 segundos. Ella contó. Había desarrollado en las semanas desde su compromiso el hábito de contar los segundos que Edmund Kendish pasaba mirándola, porque era la única forma fiable de medir lo que él estaba pensando. No era un hombre que se revelara con palabras, pero la duración, había descubierto, contaba su propia historia. 3 segundos en el uniforme, 1 segundo de vuelta a su abuela. Cruzó el salón. Se movió sin urgencia, lo que de alguna manera era peor que si se hubiera apresurado. El paso sin prisa de un hombre que no creía tener nada por lo que responder. Los invitados se apartaron de su camino. Su padre se enderezó. Margaret mantuvo las manos cruzadas y la barbilla recta y lo vio venir. Se detuvo junto a su abuela. Vivien no lo miró. Seguía mirando a Margaret con esa expresión que no revelaba nada. Y que de alguna manera, por eso mismo, lo revelaba todo. «Arreglarás esto», dijo Vivien, aún en voz baja, aún perfectamente serena. «Ahora, antes de que pase otro minuto en mi casa. Abuela, no te he hecho una pregunta, Edmund». La sala estaba tan silenciosa que Margaret oyó el fuego, oyó el viento en las altas ventanas, oyó la cualidad particular de un silencio que ocurre cuando 40 personas intentan con todas sus fuerzas aparentar que no están escuchando. Edmund miró a Margaret entonces, directa y plenamente. No la evaluación de 3 segundos desde el otro lado de la sala, sino algo más largo, algo que no podía clasificar del todo. No era una disculpa, ciertamente no eso, pero quizás lo más cercano que Edmund Kendish podía llegar a una reconsideración. Ella sostuvo su mirada y no lo ayudó. «Señora Hartley», dijo él sin girar la cabeza. El ama de llaves apareció desde el pasillo lateral con la rapidez de una mujer que había estado rondando cerca, lo cual Margaret sospechaba que había estado haciendo. Llevaba un fardo de tela en el brazo, de color crema, simple, pero fino. Edmund lo tomó y se lo tendió a Margaret. Ella lo miró por un momento, luego lo miró a él, lo tomó. La habitación a la que la llevó el ama de llaves de Edmund no era la habitación de invitados del ala este. Era más grande, orientada al sur, con ventanas que captaban la luz de la mañana tardía y la retenían. Un tocador apropiado, un armario ya lleno de ropa que no reconoció. Y luego, al mirar más de cerca, reconoció la suya, pero planchada y arreglada con un cuidado que nunca habían recibido en la casa de su padre. Alguien había estado preparando esta habitación durante algún tiempo. Se vistió sin ayuda. No quería ayuda. Quería los 10 minutos a solas en esa habitación para respirar y componer su rostro en algo que pudiera llevar el resto del día. El vestido crema le quedaba perfecto. No quería pensar en lo que eso significaba. Que alguien conocía sus medidas. Que alguien había preparado esto. Que el uniforme de esa mañana había sido una elección hecha en contra de una alternativa existente. Se recogió el pelo ella misma. Se miró en el espejo durante un largo momento. La mujer que le devolvía la mirada estaba serena, un poco pálida, con los ojos claros. «Bien», pensó, «quédate así». La ceremonia fue breve y correcta. Edmund pronunció sus votos en el mismo tono que usaba para todo. Medido, sin inflexiones, imposible de leer. Margaret pronunció los suyos con claridad porque había decidido que, pasara lo que pasara en este matrimonio, no murmuraría. Viven se sentó en el primer banco y lo observó todo. Su padre se sentó 3 filas más atrás y no observó nada. Después, en el desayuno de bodas, Margaret se sentó a la derecha de Edmund. La posición correcta, la posición de la duquesa. Nadie dijo nada sobre la mañana, lo que significaba que todos estaban pensando en ello. Podía sentirlo en la forma cuidadosa en que la conversación la evitaba. Las sonrisas ligeramente demasiado brillantes de las mujeres que se presentaban. La forma en que los hombres se dirigían principalmente a Edmund y la añadían a ella como una ocurrencia tardía. Ella comió. Habló cuando le hablaron. Preguntó a 2 mujeres sobre sus fincas y recordó todo lo que le dijeron. Edmund, a su lado, no le dijo nada directamente durante las 2 primeras horas. Luego, durante una pausa entre platos, sin girar la cabeza, «Lo llevaste puesto». Ella no fingió no entender. «Sí», dijo, «no esperaba eso». Ella tomó su copa. «Lo sé». Él guardó silencio por un momento. «La mayoría de las mujeres sabrían». «No soy la mayoría de las mujeres», dijo ella amablemente, de la manera en que había aprendido a decir cosas difíciles. «Su señoría». Él la miró entonces, esa mirada más larga de nuevo. Ella la sostuvo y luego volvió su atención a su plato. Fue a buscar a Viven esa noche. La duquesa viuda se había instalado en el ala oeste. Las mejores habitaciones, notó Margaret. Mejores que la que le habían dado a ella misma, aunque prefirió no examinar eso demasiado de cerca. Llamó a la puerta. Una doncella respondió y luego se hizo a un lado. Lo que le dijo a Margaret que Viven había dado instrucciones de admitirla. La anciana estaba sentada cerca de la ventana con una taza de té y un libro que no estaba leyendo. Levantó la vista cuando Margaret entró y señaló la silla de enfrente sin ceremonia. Margaret se sentó. Por un momento, ninguna de las 2 habló. El fuego era más cálido aquí que en cualquier otro lugar de la mansión. Margaret sospechaba que Viven simplemente lo había exigido. «Querías ver cómo me las arreglaría», dijo Margaret finalmente. No era una acusación, era una afirmación. Viven la miró por encima del borde de su taza de té. «Yo, el uniforme, sabías de él». Una pausa. Luego, sabía lo que él pretendía, y lo dejaste. Llegué cuando llegué. Viven dejó su taza. «Y tú ya te habías vestido». Margaret guardó silencio por un momento, procesando eso. Querías ver qué haría. Viven no confirmó ni negó esto. Miró a Margaret con esos ojos oscuros y medidores y luego dijo, «Él ha hecho esto antes, las pruebas, la disposición de las circunstancias». Hizo una pausa. También su padre. El fuego se movió. Margaret se quedó con esa información y dejó que se asentara. «¿Qué pasó?», preguntó con cuidado, «¿con las mujeres que su padre puso a prueba?». Viven miró por la ventana. «Su madre», dijo, «se fue cuando Edmund tenía 4 años. Le dijimos que había muerto». Una larga pausa. Ella no murió. La habitación estaba muy silenciosa. Margaret miró a la anciana, su quietud. el peso de lo que acababa de decir, la forma en que lo sostenía sin inmutarse. «¿Por qué me dices es esto?», preguntó Margaret. Vivien volvió a tomar su taza de té. «Porque», dijo, «llevabas ese uniforme y bajaste esas escaleras de todos modos, y no miraste a tu padre cuando se dio la vuelta». Tomó un sorbo. «He estado esperando mucho tiempo a una mujer que hiciera ambas cosas». Margaret no dijo nada. Afuera, la última luz del día abandonaba el cielo sobre Cavendish Manor. Se sentó con la duquesa viuda hasta que encendieron las velas. Y ninguna de las dos sintió la necesidad de llenar el silencio con algo innecesario. La biblioteca de Cavendish Manor no era una sala que diera la bienvenida a los visitantes. Daba al norte, lo que significaba que no recibía luz directa a ninguna hora. Y quienquiera que la hubiera diseñado había priorizado el volumen sobre la comodidad. Estanterías del suelo al techo en cada pared. Una escalera rodante sobre rieles de hierro. Tres largas mesas en el centro que sugerían estudio en lugar de ocio. Olía a cuero y piedra fría, y a algo más antiguo por debajo. El olor particular del papel que no ha sido molestado en mucho tiempo. Margaret la descubrió en su tercera mañana como duquesa de Cavendish, cuando había agotado el pasillo este, el salón de la mañana, la sala de música que no estaba invitada a usar, y los jardines, que a esa hora eran demasiado fríos para cualquier cosa que no fuera la miseria. Nadie le dijo que podía usar la biblioteca. Nadie le dijo que no podía. Entró. Al principio no buscaba nada específico. Leía. Exploraba. Pasaba los dedos por los lomos y sacaba volúmenes al azar. Se sentaba en la larga mesa más cercana a la puerta con una vela y leía lo que encontraba. Era lo que siempre había hecho en casas difíciles. La casa de su padre había sido una casa difícil durante la mayor parte de su vida, y los libros habían sido las únicas habitaciones dentro de ella que no le exigían interpretar nada. En la cuarta mañana, encontró los registros de la finca. No estaban escondidos. Simplemente estaban archivados como se archivan las cosas cuando la persona que archiva no espera que nadie más mire. Sin sistema, sin lógica. Metidos entre almanaques agrícolas y mapas anticuados del condado. Libros de contabilidad, archivos de correspondencia, documentos legales que se remontaban a tres generaciones. Se dijo a sí misma que simplemente estaba leyendo. Leyó durante seis mañanas antes de encontrar el contrato. No estaba etiquetado con su nombre. Estaba etiquetado con el nombre de su padre y el nombre de una compañía minera que no reconoció. Y la fecha, cuatro meses antes de su compromiso, ocho meses antes de la boda. Lo leyó dos veces, luego una tercera. Luego se quedó muy quieta durante un buen rato. Miró la llama de la vela y pensó en el estudio de su padre. La noche en que la había llamado y le había hablado del duque. Estaba remendando una manga en ese momento. Recordó haberla dejado. Recordó la cualidad particular de la voz de su padre. No era de disculpa, no exactamente, pero sí ligeramente demasiado deliberada. La voz de un hombre que había preparado lo que iba a decir y ahora lo estaba pronunciando con cuidado. «Hay una oportunidad», había dicho, «un buen partido, un título, seguridad». No había mencionado los derechos mineros. No había mencionado las 30.000 libras en deudas saldadas. No había mencionado que su nombre aparecía en este contrato en una sola cláusula a mitad de la segunda página. Listada no como una persona, sino como una condición. Transferencia de la señorita Margaret Ashford, hija mayor, en matrimonio formal. Como si se enumerara una parcela de tierra o un mueble incluido en una venta. Una condición, no una persona, una condición. Dobló el contrato con precisión por sus pliegues originales y lo volvió a colocar exactamente donde lo había encontrado. Entre el almanaque de 1841 y el mapa topográfico del campo norte. Luego cerró el libro de contabilidad sobre él. Luego se sentó otro largo momento. Luego fue a desayunar. Edmund ya estaba en la mesa. Esto era consistente. Había aprendido en 10 días de matrimonio que Edmund Cavendish mantenía horarios rígidos, que estaba en su escritorio a las 7 y en la mesa del desayuno a las 8. Y que desviarse de este patrón parecía causarle algo cercano a la incomodidad física. Había empezado a sospechar que la rigidez no era temperamento, sino arquitectura. Algo construido deliberadamente, ladrillo a ladrillo, durante mucho tiempo, para evitar que algo más se moviera. Se sentó. El lacayo le sirvió el té, añadió leche y miró por la ventana la gris mañana de noviembre y no dijo nada. Edmund estaba leyendo correspondencia. Leía correspondencia en el desayuno todas las mañanas. En 10 días no le había hecho ni una sola pregunta sobre ella. Había estado esperando a ver cuánto tardaría. «La biblioteca», dijo ella. Él levantó la vista. «La he estado usando por las mañanas», dijo ella. «Quería decírtelo por si alguien lo mencionaba y no estabas al tanto». Él la miró por un momento. «Es tu casa», dijo. «No necesitas mi permiso para usar la biblioteca». «No», asintió ella. «No lo necesito». Él volvió a su correspondencia. Ella bebió su té. «Los registros de la finca se guardan allí», dijo ella. «Los encontré bastante interesantes». La pausa antes de que él levantara la vista fue muy pequeña. Medio segundo, quizás menos, pero ella la había estado esperando. «¿Ah, sí?», dijo él, no como una pregunta. Ella dejó su taza. No me había dado cuenta de cuánto requiere mantener un título de este tamaño. «La extensión de los arreglos necesarios», lo miró amablemente. «Debe ser un gran alivio tener los asuntos resueltos». Edmund la miró con una expresión que no pudo leer del todo. Algo se movía detrás del control. Algo que era o evaluación o el comienzo de la preocupación. «Margaret», dijo él, «era la primera vez que usaba su nombre sin el prefijo formal». Ella lo notó. «¿Qué encontraste en la biblioteca?» «Libros», dijo ella, en su mayoría. Tomó su tenedor. Él la observó durante un largo momento. Ella comió sus huevos y no dijo nada más. Y después de un rato, Edmund volvió a su correspondencia. Pero ella notó que no pasó una sola página durante el resto de la comida. Esa tarde le escribió una carta a su padre. Era una carta corta, redactada amablemente. Le agradecía sus esfuerzos en su nombre. Expresaba la esperanza de que su salud fuera buena. Mencionaba que se había instalado cómodamente en Kentish Manor. El párrafo final decía, «He estado usando la biblioteca de aquí, que es extensa. Siempre he creído que una comprensión profunda de las propias circunstancias es la base más fiable para una vida contenta. Creo que estarías de acuerdo. Dale mis cariños a la casa». La selló. Se la dio al lacayo para el correo de la mañana. Luego subió y se sentó en su escritorio. Abrió el pequeño cuaderno que había comprado en el pueblo en su única salida permitida desde la boda. Y escribió todo lo que había leído en el contrato. Cada cifra, cada cláusula, cada nombre. De memoria, con precisión, sin omitir un solo detalle. Siempre había tenido una memoria excelente. Su padre nunca había encontrado esto útil. Empezaba a pensar que a Edmund Cavendish le resultaría considerablemente menos conveniente. Visitó a Viven esa noche, como había empezado a hacer. La anciana no dijo nada cuando Margaret se sentó. Simplemente sirvió una segunda taza de té, la deslizó sobre la pequeña mesa y esperó, con la paciencia de alguien que había aprendido que las cosas útiles llegan a su debido tiempo. «El contrato», dijo Margaret, «entre mi padre y la compañía minera, el que me menciona como condición de venta». Viven no pareció sorprendida. «Lo encontraste, sabías que existía». «Sé todo lo que existe en esta casa», dijo Viven simplemente. «He vivido en ella durante 60 años». Margaret rodeó la taza de té con las manos. «¿Sabe Edmund que lo encontré?» «Lo sospecha». Viven inclinó la cabeza ligeramente. «No es un hombre estúpido, es un hombre herido, que es un problema completamente diferente». «Me vendió», dijo Margaret. Lo dijo en voz baja, de la manera en que decía las cosas que eran verdaderas y dolorosas, sin dramatizarlas, solo poniéndolas a la vista para que se vieran claramente. «Mi padre me vendió y Edmund me compró. Y ninguno de los dos pensó que fuera necesario mencionármelo». «No», dijo Vivian, «no lo hicieron». «¿Y tú?», Margaret la miró. «¿Qué creías que era necesario?» La anciana guardó silencio por un momento. El fuego se movió afuera. El viento se había levantado, moviéndose por la fachada de piedra de la mansión con la persistencia particular de un noviembre que pretendía hacerse sentir. «Pensé», dijo Vivian lentamente, que lo necesario era una mujer que lo descubriera por sí misma. Miró a Margaret a los ojos y decidiera qué hacer con ello. Margaret sostuvo su mirada. «Eso no es una respuesta». «No», asintió Vivian, «es una prueba. Parece que he desarrollado un hábito con ellas. A pesar de todo, a pesar del contrato y el luto y los 10 días de cuidadosa nada que habían pasado desde entonces». A pesar de todo, Margaret sintió que algo se movía en su pecho. No era calidez, exactamente. Algo más reservado que la calidez. El comienzo de algo para lo que aún no tenía nombre. «¿Qué habrías hecho?», preguntó. «Si no hubiera venido a buscarte esa primera noche». Vivian sonrió. Fue una pequeña sonrisa y reorganizó las líneas de su rostro en algo que una vez debió ser formidable de una manera muy diferente. «Ir a buscarte», dijo. Margaret caminó de regreso por la mansión esa noche, a lo largo de pasillos iluminados por lámparas de aceite, pasando puertas cerradas y habitaciones dormidas, a través del silencio particular de una casa grande después del anochecer. Se detuvo una vez fuera de la puerta del estudio de Edmund. Había luz bajo la puerta. Tarde, pasadas las 11. Se quedó allí por un momento, el cuaderno con los detalles del contrato apretado contra su pecho. Y pensó en hombres heridos y la arquitectura que construían, y en las mujeres que desaparecían dentro de ella. Luego, siguió caminando hacia su habitación. No estaba lista, todavía no, pero estaba empezando a entender la forma de lo que estaba enfrentando. Y la comprensión en la experiencia de Margaret Ashford era siempre donde comenzaba el verdadero trabajo. Ella ya llegó un jueves. Margaret supo que venía antes de que llegara. No porque Edmund se lo hubiera dicho, que no lo había hecho, sino porque había estado observando la casa durante 3 semanas y había aprendido a leerla. De la misma manera que una vez había aprendido a leer la casa de su padre, una casa grande, había descubierto, no era tan diferente de una pequeña. Las mismas corrientes se movían a través de ella. Los mismos cambios de temperatura, de ritmo, la cuidadosa evitación de ciertos temas por parte de ciertas personas. Simplemente tenías que prestar atención. El ama de llaves había preparado la suite de invitados azul el miércoles por la noche. La suite azul era el mejor alojamiento para invitados en la mansión. Margaret lo había notado en su primera semana durante su exploración sistemática de cada habitación en la que no le dijeron explícitamente que no podía entrar. Tenía una sala de estar adjunta, una exposición al sur y una vista de los jardines formales que las otras habitaciones de invitados no compartían. Le preguntó a la señora Hartley, casualmente, a quién esperaban. La señora Hartley dijo con la particular inexpresividad de una mujer que había sido ama de llaves durante mucho tiempo, Lady Sylvia Holt, su señoría, una vieja amiga de la familia. «¡Qué encantador!», dijo Margaret. Esa noche, fue a la biblioteca y encontró a la familia Holt en el registro del condado. Sylvia Holt, 26 años. Padre baronet, fallecido. Madre aún viva en Bath, sin hermanos, sin compromiso actual. Había estado comprometida una vez, anotaba el registro en la seca taquigrafía de tales documentos. Con Edmund Kendish, Duke de Kendish. Compromiso disuelto. 1848, hacía 3 años. Margaret cerró el registro, lo volvió a colocar en el estante y se fue a la cama. Durmió perfectamente bien. Lady Sylvia Holt era hermosa de la manera en que ciertas mujeres son hermosas. No por accidente, no de forma casual, sino con una conciencia de ello que se había integrado tan a fondo en su manera de ser que ya no se leía como vanidad. Simplemente se leía como un hecho. De la misma manera que la altura de una mujer alta se lee como un hecho, algo que se había tenido en cuenta y organizado hace mucho tiempo. Llegó al mediodía con 2 baúles, una doncella y una sonrisa que distribuyó equitativamente entre todos en el vestíbulo de entrada. Aterrizando finalmente en Edmund con una calidez perfectamente calibrada, no inapropiada, no excesiva, simplemente la calidez de una larga amistad, de una historia compartida, de facilidad. «Edmund», dijo ella. «Sylvia». Él tomó su mano brevemente. «¿Te ves bien? Siempre estoy bien». Se giró entonces y sus ojos encontraron a Margaret. y la sonrisa no cambió. Y eso, pensó Margaret, fue la señal. Las sonrisas de la mayoría de la gente cambiaban ligeramente cuando pasaban de lo esperado a lo inesperado. La de Sylvia no se movió en absoluto. «Y tú debes ser Margaret», dijo. «He estado tan ansiosa por conocerte». «¿Y yo a ti?», dijo Margaret amablemente. «Edmund te ha mencionado». Él no la había mencionado. Ambas sabían que no las había mencionado. Pero la afirmación no le costó nada a Margaret y aterrizó con un peso que Sylvia pasaría las siguientes horas midiendo en silencio. «Todas cosas buenas, espero», dijo Sylvia. «Naturalmente», dijo Margaret. «Era», admitió Margaret en privado, «muy buena». Durante los tres días siguientes, Lady Sylvia Holt demostró un dominio del interior social que Margaret solo podía describir como arquitectónico. Se dispuso dentro de la casa con la precisión de alguien que había estudiado los planos, sabiendo exactamente cuándo estar presente y cuándo ausente, cuándo atraer a Edmund a una conversación y cuándo dejarlo solo de una manera que lo hiciera buscarla, cuándo incluir a Margaret con una calidez tan natural que no podía ser objetada, y cuándo, simplemente, suavemente, no incluirla del todo. Nunca dijo nada cruel. Nunca hizo nada que pudiera ser nombrado. Simplemente, siempre estaba un paso por delante. En la cena de la segunda noche, atrajo a Edmund a una conversación sobre un amigo en común. Alguien de antes, de los años de los que Margaret no había sido parte. Y la conversación llenó la mesa con referencias y nombres y recuerdos compartidos a los que Margaret no tenía acceso. Y Sylvia logró esto con una aparente inconsciencia, un placer tan genuino en el recuerdo que objetarlo habría sido absurdo. Margaret no lo objetó. Escuchó. Lo archivó todo. En un momento dado hizo una sola pregunta sobre el amigo en común. Una pregunta que revelaba que había estado siguiendo la conversación con precisión. Y Sylvia la miró con esos ojos cuidadosos y agradables y respondió con una calidez que era, pensó Margaret, genuina a su manera. A Sylvia no le caía mal. Eso habría sido más simple. Sylvia simplemente no creía que ella duraría. Al tercer día llovió. El tipo de lluvia que se instala sobre el condado y anuncia que tiene la intención de quedarse. Gris, constante e impersonal, convirtiendo los jardines en niebla y el camino de grava en algo más parecido al lecho de un río. Margaret pasó la mañana en la biblioteca. Oyó a Sylvia y Edmund en la sala de música al final del pasillo. Piano al principio, y luego voces, suaves y bajas, puntuadas ocasionalmente por algo que podría haber sido una risa. Leyó tres capítulos de una historia del condado que no le importaba particularmente. Al mediodía fue a su habitación a cambiarse para el almuerzo. Su doncella, una chica tranquila llamada Dora, que le había sido asignada por la señora Hartley y a quien Margaret había tenido cuidado de tratar con consideración constante, ya estaba allí, preparando un vestido. Sobre el tocador, doblado, había un trozo de papel, no una carta, sin sobre, simplemente una página doblada colocada donde Margaret la encontraría. Dora estaba de espaldas. Margaret lo recogió y lo abrió. Le tomó un momento entender lo que estaba leyendo. Luego le tomó otro momento entender cómo se sentía acerca de lo que estaba leyendo. Luego lo dobló de nuevo con cuidado y lo guardó en su bolsillo y le dijo a Dora, el vestido azul, creo, no el gris. Era una carta de Sylvia a Edmund. No sabía cómo había llegado a su tocador. No sabía si Dora la había puesto allí deliberadamente bajo instrucciones de alguien, o si estaba destinada a la habitación de Edmund y había sido entregada en la puerta equivocada, o si Viven lo había arreglado de alguna manera. No descartaba nada de Viven. No lo sabía, y archivó el no saber junto con todo lo demás y se centró en lo que sí sabía. ¿Qué era lo que decía la carta? Estaba fechada hacía dos semanas antes de que Sylvia llegara, incluso antes de que se enviara la invitación. No era una carta de amor, lo cual era casi decepcionante a su manera. Habría sido más simple manejar una carta de amor. Era una estrategia escrita con la elegante caligrafía de Sylvia, en el tono cálido y razonable de una vieja amiga preocupada. Esbozaba una serie de observaciones sobre Margaret, recopiladas de fuentes que Sylvia no nombraba, que en conjunto pintaban el retrato de una mujer inestable, propensa a excesos emocionales, no apta para las exigencias de administrar una finca de este tamaño. Dadas, sugería la carta delicadamente, a episodios de carácter nervioso que su familia se había esforzado en ocultar. No había una sola frase que pudiera llamarse mentira. Esa era la maestría de la obra. Cada afirmación individual era o demasiado vaga para ser refutada o se basaba en algo real. Margaret se había mostrado retraída en dos eventos sociales en las semanas previas a la boda, lo cual era cierto porque había estado aterrorizada y había manejado ese terror volviéndose muy silenciosa. Sylvia había oído esto de alguien y lo había convertido en evidencia. La carta cerraba con un párrafo sobre la felicidad de Edmund, sobre cuánto le importaba Sylvia, sobre cómo no podía quedarse de brazos cruzados y verlo entrar en un acuerdo que finalmente haría a ambas partes miserables. «Solo quiero lo mejor para ti», decía. «Creo que sabes lo que es. Creo que siempre lo has sabido». Margaret se quedó junto a su ventana con la carta en la mano. La lluvia se movía constantemente por el cristal. Respiró lenta y uniformemente y miró los jardines hasta que compuso su rostro en algo que pudiera llevar abajo. Luego fue a almorzar. Sylvia ya estaba en la mesa. Levantó la vista cuando Margaret entró y sonrió. Esa misma sonrisa serena y uniforme. Y dijo, Margaret le estaba contando a Edmund sobre el baile de Hardwick de la primavera pasada. Debes venir el año que viene. Te presentaré a todos. Qué amable, dijo Margaret. Se sentó. Desdobló su servilleta. Lo esperó con ansias. Edmund la estaba observando. Había notado en la última semana que la observaba más que antes. No las evaluaciones de 3 segundos desde el otro lado de la sala, sino algo más largo, algo que parecía suceder sin que él lo pretendiera del todo. No sabía qué estaba buscando. Sospechaba que él tampoco lo sabía del todo. «¿Estás bien?», dijo él. «Te ves perfectamente bien», dijo ella. «Gracias». Tomó su tenedor. Al otro lado de la mesa, Sylvia hablaba del baile de Hardwick. Su voz era cálida y fácil y llenaba la habitación maravillosamente. Y Margaret comió su sopa y escuchó y dijo las cosas correctas en los momentos correctos. Y mantuvo la carta doblada en su bolsillo, donde podía sentir el borde contra su cadera. No se la mostraría a Edmund, todavía no. No porque tuviera miedo de lo que él haría, sino porque necesitaba saber qué haría ella primero. Esa noche se sentó con Vivien durante 2 horas. Tampoco le mostró la carta. Se sentó con la anciana en la cálida habitación y bebió té y dijo muy poco. Y pensó en hombres heridos y mujeres cuidadosas y la paciencia particular requerida para jugar un juego largo en una casa que aún no era del todo suya. «Estás callada esta noche», observó Vivien. «Estoy pensando», dijo Margaret. «Bien», dijo Vivien, y sirvió más té. Afuera la lluvia continuaba. La mansión se asentaba a su alrededor, piedra y madera, y 2 siglos de historia acumulada. Y en algún lugar del pasillo, Sylvia Holt estaba presumiblemente en la suite azul, con su exposición al sur y su vista de los jardines formales, haciendo sus propios cálculos. Margaret la dejó. Tenía tiempo. Y era, empezaba a comprender, considerablemente más paciente de lo que nadie en esa casa le había dado crédito hasta ahora. La lluvia duró 4 días. En la mañana del 5º día, Margaret se despertó en silencio. No el silencio de la mansión, que nunca era del todo silencioso, sino el silencio particular del tiempo que finalmente se ha agotado. Se quedó quieta por un momento y lo escuchó. Esta nueva quietud. Y luego se levantó antes de que llegara Dora, se vistió y bajó a la biblioteca mientras el resto de la casa aún dormía. Había estado haciendo esto con más frecuencia, levantándose temprano, yendo a la biblioteca, sentándose sola en la fría habitación, orientada al norte con una vela y su cuaderno. Y el placer metódico de poner las cosas en orden. Siempre había pensado mejor en la madrugada, antes de que el día se organizara en torno a los requisitos de otras personas, antes de que se le exigiera hacer algo en particular para alguien. Abrió su cuaderno. En el lado izquierdo de una página nueva, escribió todo lo que sabía: el contrato, los derechos mineros, las deudas saldadas, la carta de Sylvia y su cuidadosa arquitectura de sugerencias, la vigilancia de Edmund, la paciencia de Viven, la lealtad del ama de llaves, que había estado cultivando silenciosamente durante 3 semanas con cortesía constante, y la pregunta específica, ocasional, entregada en el momento exacto. El lacayo que había estado con la familia durante 11 años y que, había notado, velaba primero por la comodidad de Edmund, segundo por la casa y tercero por todos los demás. No era cruel, simplemente estaba clasificado. Y ella sabía dónde caía en esa clasificación. En el lado derecho de la página, escribió todo lo que necesitaba. Miró ambos lados durante mucho tiempo. Luego pasó a una nueva página y comenzó a escribir un tipo diferente de lista. Empezó con el archivo. El archivo de la familia Cavendish ocupaba el tercio trasero de la biblioteca. Libros de contabilidad encuadernados en cuero y cajas de documentos apiladas en estantes que no habían sido organizados adecuadamente desde, hasta donde pudo determinar, la época del duque anterior. Edmund no usaba la biblioteca. Lo había establecido desde el principio. Los libros no mostraban evidencia de manejo reciente. Los registros de la finca estaban archivados sin sistema. Y el polvo en los estantes superiores estaba intacto de una manera que contaba su propia historia sobre dónde pasaba el tiempo el duque actual y dónde no. Lo que significaba que el archivo era efectivamente suyo. Había estado trabajando en él metódicamente, pasando 2 horas cada mañana moviéndose de una caja a la siguiente, leyendo, indexando y haciendo referencias cruzadas con la letra pequeña y pulcra que había desarrollado de niña haciendo la correspondencia de su padre cuando el secretario estaba enfermo. Tenía una buena mente para las cifras y una mejor para los patrones, para la forma en que los números en un libro de contabilidad explicaban un vacío en otro, para la forma en que la correspondencia revelaba lo que los documentos formales ocultaban. Al final de la lluvia, había leído 11 años de registros de la finca Cavendish. Lo que encontró allí no era lo que esperaba. La finca estaba en problemas. No dramáticamente. No el tipo de problemas que llegan con cobradores de deudas y escándalos públicos y la venta forzada de la plata. El tipo más silencioso. El que se acumula a lo largo de los años a través de una serie de decisiones individualmente defendibles que, en conjunto, apuntaban en una sola dirección. Los ingresos agrícolas disminuían a medida que el arrendamiento de tierras se volvía menos rentable y no se había realizado ninguna inversión alternativa. 3 reparaciones importantes en el techo de la mansión, aplazadas por segundo año consecutivo. La Casa de Londres mantenida con personal completo a pesar de estar ocupada menos de 8 semanas al año. Honorarios legales, sustanciales, recurrentes, relacionados con una disputa sobre el límite norte de la finca que llevaba 7 años sin resolución. Y el contrato minero, 30.000 libras recibidas, significativo, pero de una sola vez. Y ya, sospechaba, asignadas a obligaciones existentes que los libros de contabilidad solo revelaban parcialmente. Edmund lo sabía, debía saberlo. No era, como había dicho Viven, un hombre estúpido. Pero saber y resolver eran problemas diferentes. Y los registros de la finca sugerían que el duque de Cavendish había estado manejando la distancia entre esos 2 problemas durante varios años, con la habilidad particular de un hombre que era muy bueno manteniendo las apariencias. Se quedó con esto durante mucho tiempo. Pensó en el uniforme. En un hombre que había enviado a su nueva esposa a la entrada de servicio antes de que ella siquiera hubiera cruzado su umbral. No casualmente, no descuidadamente, sino deliberadamente, con una nota preparada de antemano, con un plan. Pensó en lo que Viven le había dicho. Tenía miedo de que me fuera. Pensó en la arquitectura que Edmund había construido a su alrededor, ladrillo a ladrillo cuidadoso. Y pensó en qué tipo de hombre construye muros tan altos y tan deliberados. Un hombre que ha visto a alguien irse antes. Un hombre que había decidido en algún momento que la posición más segura era aquella desde la que no podía ser sorprendido. Lo entendía, no lo excusaba, pero lo entendía. Y entenderlo le decía algo útil. Edmund Cavendish no sabía qué hacer con una mujer que no se comportaba como se esperaba. El uniforme había sido una prueba, quizás inconsciente, quizás no. Y ella no había logrado fallarla. y ahora él no sabía dónde ponerla. Eso, pensó ella, era el comienzo de una puerta. No tenía la intención de abrirla de un empujón. Todavía no, pero tenía la intención de saber exactamente dónde estaba. Fue a buscar a Viven esa mañana con el cuaderno bajo el brazo y una pregunta específica en la que había estado trabajando durante 2 semanas. La duquesa viuda estaba despierta. Siempre estaba despierta temprano. Otra cosa en la que Margaret había llegado a confiar. Y miró el cuaderno y luego a Margaret y no dijo nada. Simplemente esperó con esa paciencia particular suya que había comenzado a sentirse, para Margaret, menos como una estrategia y más como una forma de respeto. Margaret se sentó. Abrió el cuaderno en la página con las 2 columnas y lo puso sobre la mesa entre ellas. Viven lo miró durante un largo momento. Leyó con cuidado y por completo lo que Margaret había esperado. No se apresuró, no ojeó. Le dio a la página la atención completa que merecía. Luego levantó la vista. «Has estado ocupada», dijo. «He estado leyendo», dijo Margaret. «El archivo es extenso. Edmund no usa la biblioteca». «No, su padre tampoco lo hacía». Vivian inclinó la cabeza ligeramente. «Su madre sí, cada mañana antes de que nadie más estuviera despierto. Las mismas horas que tú mantienes». Hizo una pausa. No creo que sea una coincidencia. Creo que la biblioteca sabe quién la necesita. Margaret la miró. Dijiste que la madre de Edmund no murió. No murió. ¿Dónde está? Una larga pausa. El fuego. El viento afuera, más suave ahora que la lluvia se había ido. Moviéndose por los terrenos con la cualidad tentativa del tiempo que aún no está seguro de sí mismo. Edimburgo, dijo Viven. Ha estado allí durante 22 años. Se volvió a casar. Tiene otros hijos. Dijo esto sin inflexión, como quien enuncia una geografía. Edmund no lo sabe. Cree que murió cuando él tenía 4 años. Su padre se lo dijo. Yo lo permití. Miró a Margaret a los ojos. Eso es lo que tendré que responder al final. El resto puedo defenderlo, eso no. Margaret guardó silencio por un momento. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque tienes derecho a entender con qué estás casada, dijo Vivian. No con Edmund específicamente, con lo que se hizo de él, la forma del daño. Margaret miró el fuego. Pensó en un niño de 4 años al que le dicen que su madre ha muerto. Pensó en lo que construyes después de eso. Si nadie te impide construir las cosas equivocadas. La finca, dijo finalmente, volviendo al cuaderno. Las finanzas. Edmund está manejando un problema lento. Sí, el contrato minero compra tiempo. No resuelve nada. No, hay opciones, dijo Margaret. Pasó a la siguiente página del cuaderno, donde había pasado 3 mañanas trabajando con cifras. La disputa de límites en el norte. Encontré los documentos originales de la topografía de 1831. El argumento legal actual se basa en un mapa que es posterior a esa topografía por 12 años y contiene un error que creo que podría demostrarse con el original. Los honorarios legales se detienen. Las tierras de pastoreo del norte, que actualmente están ociosas, se vuelven viables de nuevo. Hizo una pausa. La Casa de Londres con personal completo todo el año para una propiedad ocupada 8 semanas. El cálculo es sencillo. Un personal reducido con un cuidador capaz ahorra considerablemente. Ese dinero se redirige a las reparaciones del techo, que si se aplazan otro año se convertirán en un problema sustancialmente mayor. Se detuvo. Miró a Viven. La anciana la observaba con una expresión que no era del todo una sonrisa y no era del todo otra cosa. Algo intermedio, algo que tenía más historia de la que Margaret podía leer por completo. «Hiciste esto en 3 semanas», dijo Vivian. «Tuve acceso al archivo», dijo Margaret. «A tiempo, y soy buena con las cifras. Edmund no sabe que eres buena con las cifras». «Edmund», dijo Margaret, «aún no sabe un gran número de cosas sobre mí». Vivian guardó silencio por un momento. «Se resistirá. A las sugerencias, a la participación». «Sé que lo verá como una intromisión», dijo Margaret. «Sí, eso también lo sé». Cerró el cuaderno. No planeo presentárselo como una sugerencia. Viven levantó una ceja. El abogado que maneja la disputa de límites, dijo Margaret, el señor Alcott, viene a la mansión trimestralmente. Su próxima visita es en 3 semanas. Cruzó las manos sobre el cuaderno. Me gustaría reunirme con él. Edmund tendrá que arreglar eso. Sí, dijo Margaret, lo hará. Hizo una pausa. ¿Me ayudarás? Viven la miró durante un largo momento. Afuera, el sol había salido por completo, moviéndose a través de las ventanas del sur del ala oeste y dejando una pálida luz de invierno en el suelo entre ellas. ¿Entiendes? Dijo la anciana lentamente, que lo que propones no es simplemente una reorganización financiera. Sé que propones volverte real, dijo Viven. En esta casa, en su vida, propones importar de una manera que no se puede deshacer. Sostuvo la mirada de Margaret. Eso es considerablemente más aterrador para él que cualquier deuda. Eso también lo sé, dijo Margaret en voz baja. Un largo silencio. Luego, Vivian extendió la mano sobre la pequeña mesa, tomó el cuaderno de Margaret, lo abrió en las páginas financieras y leyó las cifras una vez más. Lenta, completamente, con la atención de alguien que había pasado 60 años administrando una casa y entendía exactamente lo que estaba mirando. Lo dejó. Hablaré con Edmund, dijo. Sobre el abogado. Hizo una pausa. Él preguntará por qué. ¿Qué le dirás? La verdad, dijo Vivian, que su esposa lo solicitó y que debería prestar mucha más atención a su esposa. Edmund fue a la biblioteca esa tarde. Lo oyó antes de verlo. Su paso en el pasillo tenía una cualidad particular, distinta a la del personal de la casa. Algo en el peso y el ritmo que había aprendido a reconocer. No levantó la vista del documento que estaba leyendo. Esperó. Él se quedó en la puerta por un momento. Ella fue consciente de esto de la misma manera que uno es consciente de un cambio en la luz. «Mi abuela me dice que te gustaría reunirte con Alcott», dijo él. «Sí», dijo ella. «Pasó una página. ¿Puedo preguntar por qué?» Ella levantó la vista entonces. Él estaba de pie con las manos a la espalda, en la postura que ella había llegado a considerar su postura formal, la que usaba cuando estaba manejando algo. Ella sostuvo su mirada firmemente. «Encontré los documentos originales de la topografía de 1831», dijo, «los que son anteriores al mapa con el que su equipo legal ha estado trabajando. Creo que hay un error en el mapa posterior que ha estado impulsando 7 años de litigios innecesarios». Hizo una pausa. «Me gustaría mostrárselos al señor Alcott y escuchar su evaluación». Edmund la miró. El silencio se alargó. «¿Los encontraste en el archivo?», dijo. Sí, has estado trabajando en el archivo todas las mañanas durante 3 semanas. Ella sostuvo su mirada. Te dije que estaba usando la biblioteca. Dijiste que era mi casa. Algo se movió en su rostro. No era ira. Se había preparado para la ira, se había preparado para ella. Tenía 3 respuestas listas dependiendo de cómo llegara. Pero no era ira. Era algo más complicado que la ira y considerablemente más difícil de leer. La topografía de 1831, dijo. Muéstramela. Ella se levantó. Fue al estante y recuperó la caja de documentos que había vuelto a colocar cuidadosamente esa mañana. La puso sobre la mesa entre ellos y la abrió. Y durante las siguientes 2 horas, Edmund Candish estuvo de pie junto a su esposa en la fría biblioteca orientada al norte, mirando documentos que no sabía que existían, en un archivo que nunca había usado. Encontrados por una mujer que aún no conocía. No dijo mucho. Hizo 3 preguntas precisas, todas las cuales ella respondió de memoria. Y ella lo vio leer y recalcular y llegar. Podía ver qué estaba sucediendo, a la misma conclusión a la que ella había llegado. Cuando terminó, se apartó de la mesa. Arreglaré la reunión con Alcott, dijo. Gracias. No se movió de inmediato. Se quedó mirando la caja de documentos con una expresión que no podía nombrar del todo. Algo con peso en ella. Algo que no había estado allí cuando entró. ¿Cuánto tiempo, dijo, te tomó encontrar esto? No lo estaba buscando específicamente, dijo ella. Estaba leyendo el archivo sistemáticamente. Me lo encontré en la 9ª mañana. ¿La 9ª mañana? Él la miró. Has estado leyendo un archivo de 3 generaciones en 2 horas al día durante 3 semanas. Soy una lectora minuciosa, dijo ella. Otro silencio, más largo esta vez. Margaret, dijo él. Ella ya esperó. Parecía estar trabajando hacia algo. Podía verlo. La forma en que había aprendido a ver su proceso de llegar a las palabras, la quietud particular que las precedía. El techo, dijo finalmente, el ala este, lo habrás notado. Lo había notado en su segundo día. Una mancha de agua en el techo del pasillo superior. Marrón pálido y extendiéndose. La firma inconfundible de un problema que se había dejado desarrollar. Sí, dijo ella con cuidado. Hay otras cosas, dijo él. Su voz era completamente uniforme. En la finca, cosas que requieren atención. Lo sé, dijo ella. Él la miró bruscamente. Los libros de contabilidad, dijo ella simplemente. Están en el archivo. Otro largo silencio. Ella lo vio procesar esto, el hecho de su conocimiento, su alcance. Las semanas de mañanas tranquilas que representaba. Deberías habérmelo dicho, dijo él. Deberías haber preguntado, dijo ella en voz baja, sin aspereza, simplemente como quien enuncia una verdad. Él sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego dijo, te lo estoy preguntando ahora. Y Margaret Ashford, duquesa de Cavendish, abrió su cuaderno en la página con las dos columnas y lo puso sobre la mesa entre ellos. Y por primera vez desde la mañana de su boda, comenzó a hablar sin editarse. Él escuchó. No interrumpió, no calificó, ni redirigió, ni manejó. Simplemente escuchó con la atención enfocada y completa de un hombre que acababa de descubrir que la persona más útil de su casa había estado sentada frente a él en el desayuno todas las mañanas durante 3 semanas. Y él no había pensado en hacerle ni una sola pregunta. Cuando terminó, las velas se habían consumido. Él miró el cuaderno durante un largo momento después de que ella dejara de hablar. Luego dijo, ¿desde cuándo puedes hacer esto? Siempre, dijo ella. Él asintió lentamente, como si esto confirmara algo que apenas comenzaba a sospechar. Necesitaré copias, dijo, de las cifras, si estás dispuesta. Las tendré para ti el viernes, dijo ella. Él recogió su abrigo de la silla donde lo había dejado hacía 2 horas. Se movió hacia la puerta y luego se detuvo con la mano en el marco. Se quedó allí por un momento de espaldas a ella. El uniforme, dijo. Ella esperó. Estuvo mal, dijo él en voz muy baja, con la dificultad particular de un hombre para quien esas palabras costaban algo real. Lo que hice estuvo mal. Ella miró su espalda, la postura de sus hombros, el esfuerzo visible en ellos. Sí, dijo ella, lo estuvo. No dijo, está bien. No dijo, te perdono. No estaba lista para decir ninguna de esas cosas, y no las diría antes de estar lista. Pero no desvió la mirada. Él se fue. Sus pasos se alejaron por el pasillo y se desvanecieron. Margaret se quedó sola en la biblioteca con su cuaderno y las velas bajas y el viejo olor a papel y piedra. Y respiró lenta y uniformemente. Y miró a la nada en particular durante un largo momento. Luego se sentó, abrió el cuaderno en una página nueva y comenzó a escribir las copias que él le había pedido. Trabajó hasta que las velas se apagaron. Sylvia se fue un sábado. Margaret supo que se iba antes de que los baúles aparecieran en el pasillo. Lo había sentido crecer durante 2 días. Un cambio en la atmósfera de la casa. Una tensión. La forma en que el aire cambia antes del tiempo. Sylvia había estado observando. Había observado la reunión en la biblioteca desde una distancia que no podría haber nombrado, pero Margaret podía sentir la atención particular de alguien que estaba recalculando. La reunión con el abogado había tenido lugar el jueves. El señor Alcott había llegado a las 10. Un hombre delgado y preciso de unos 60 años que había estado manejando los asuntos legales de Cavendish durante 20 años. Y que miró a Margaret cuando entró en el estudio con la cuidadosa inexpresividad de un profesional que había aprendido a no mostrar sorpresa. Edmund la había presentado sin calificativos. No, mi esposa desea observar, o la duquesa se unirá a nosotros brevemente. Sino simplemente, mi esposa. Ella encontró los documentos. Deberías escucharlo de ella. Alcott lo había escuchado de ella. Había hecho 4 preguntas, todas buenas. Y ella las había respondido por completo. Y al final, se había recostado en su silla y había mirado el mapa de 1831 extendido sobre el escritorio de Edmund. Y había dicho con la moderación medida de un hombre al que no le gustaba equivocarse, pero que era lo suficientemente profesional como para decirlo cuando lo hacía. Creo que la duquesa puede tener razón. Edmund no había dicho nada, pero ella lo había sentido. Algo en la habitación, algo en la calidad de su quietud a su lado, que era diferente de su quietud habitual. Menos defendida, más presente. Silvia había estado en el salón de la mañana cuando salieron del estudio. Los había mirado, a los dos juntos, a lo que fuera visible en la forma en que se movían por el mismo espacio. Y algo había pasado por su rostro tan rápidamente que Margaret casi se lo pierde. Casi. La mañana en que aparecieron los baúles de Silvia, Margaret bajó a desayunar y encontró a Edmund ya en la mesa, con la correspondencia en la mano, como de costumbre, pero sin leerla. Estaba mirando por la ventana. La correspondencia yacía abierta y desatendida junto a su taza. Se sentó. El lacayo le sirvió el té. Añadió leche. «Silvia se va esta mañana», dijo Edmund, todavía mirando por la ventana. «Lo sé», dijo Margaret. Él la miró entonces. «Sabías que se iba. Lo sospechaba desde ayer». Tomó su taza. «Ha estado reconsiderando su visita desde el jueves». Una pausa. «¿Desde la reunión con Alcott?» «Sí». Él guardó silencio por un momento. «¿Pasó algo entre tú y Silvia mientras estuvo aquí?» Margaret dejó su taza. Lo miró directamente, de la manera en que había aprendido a mirarlo. No desafiante, no suave, simplemente clara. «¿Quieres una respuesta honesta o una cómoda?» Algo cambió en su expresión. «Nunca te he pedido una respuesta cómoda». «No», dijo ella. «No lo has hecho». Hizo una pausa. «No pasó nada entre nosotras directamente. Es demasiado cuidadosa para eso». Consideró sus palabras. «Vino aquí con un propósito. No creo que el propósito esté funcionando más, así que se va». Edmund la miró durante un largo momento. «¿Qué propósito?» «Recordarte algo», dijo Margaret con cuidado. «De un tiempo anterior, de lo que era familiar». Sostuvo su mirada, y quizás para establecer que yo no lo era. El silencio que siguió fue lo suficientemente largo como para que el fuego se moviera y se asentara, y el lacayo se moviera silenciosamente en el fondo, y ninguno de los dos desvió la mirada. «Me escribió», dijo Edmund finalmente, antes de que llegara. «Debería decírtelo». «Lo sé», dijo Margaret. Sus ojos se agudizaron. «¿Cómo?» Metió la mano en el bolsillo de su vestido de mañana y dejó la carta sobre la mesa entre ellos. Él la miró. No la tocó de inmediato. La miró como se mira algo que uno ha estado esperando que no existiera. «¿De dónde sacaste esto?» «La dejaron en mi habitación», dijo ella. «No sé quién. Tengo mis sospechas, pero no puedo confirmarlas». «¿Cuánto tiempo la has tenido?» «Desde el cuarto día de su visita». Él levantó la vista. «Tuviste esto durante una semana y no dijiste nada». «Estaba decidiendo qué hacer con ella», dijo. «He decidido». «¿Qué es dártela a ti?», dijo ella. «Y dejar que hagas lo que creas correcto». Hizo una pausa. «No voy a manejar tus relaciones por ti, Edmund. No voy a decirte qué sentir por alguien que conoces desde hace años. Solo voy a decirte lo que sé. Y lo que sé es que esta carta fue escrita antes de que ella llegara. Y describe un plan, y el plan me concierne». Él tomó la carta. Ella lo vio leerla. La había leído suficientes veces como para saberla de memoria, para saber exactamente dónde se tensaría su mandíbula y dónde se cerraría su expresión. Y dónde, cerca del final de la segunda página, algo sucedería en sus ojos que ella no había visto antes y no podía nombrar del todo. La dejó. No habló durante mucho tiempo. Lo suficiente como para que ella comenzara a preguntarse si había calculado mal, si se la había dado demasiado pronto, demasiado directamente, si él se cerraría en torno a ella como se cerraba en torno a todo, y ella perdería el cuidadoso centímetro de terreno que había ganado en la biblioteca. Entonces él dijo, «Te debo una disculpa». Ella esperó. «No por la carta», dijo él. «Eso es, lo abordaré por separado. Quiero decir, por…» Se detuvo. Miró la mesa. Por primera vez desde que lo conocía, pareció muy brevemente inseguro. Por las semanas antes del abogado, por no… Otra parada. «No estaba prestando atención», dijo finalmente, «a lo que había en esta casa, a lo que estabas haciendo. No estaba prestando atención y debería haberlo hecho». Margaret lo miró con atención. Esa es una disculpa parcial, dijo. Cubre las últimas 3 semanas, no cubre la primera mañana. Él la miró a los ojos. No, dijo, no lo hace. No te estoy pidiendo que lo expliques ahora, dijo ella. Te estoy pidiendo que sepas que no lo he olvidado. Y que una disculpa parcial, aunque apreciada, no es una disculpa completa. Algo se movió en su rostro. Algo que en un hombre menos defendido ella podría haber llamado vergüenza. Entendido, dijo él en voz baja. Ella asintió. Tomó su té. Háblame de Silvia, dijo. No de lo que pasó entre ustedes. No necesito eso. Dime qué significa para ti ahora. ¿Qué representa? Él la miró. ¿Por qué? Porque soy tu esposa, dijo ella simplemente, y me gustaría entender a las personas en tu vida. ¿Y por qué? Hizo una pausa, eligiendo esto con cuidado, porque creo que has estado llevando cosas solo durante mucho tiempo. Y no te estoy pidiendo que dejes de hacerlo, solo te estoy pidiendo que sepas que no tienes que hacerlo. El silencio después de eso fue diferente de los otros silencios, menos defendido. Algo en él que no había estado allí antes, una cualidad que no podía nombrar del todo. Algo tentativo y cuidadoso, como la primera mañana después de una larga lluvia. Edmund miró por la ventana por un momento, luego miró sus manos, luego la miró a ella. Silvia, dijo lentamente, representa un tiempo en el que creía que las cosas eran simples. Hizo una pausa. Tenía 23 años. Pensé que entendía lo que quería. Pensé que entendía... Se detuvo de nuevo. No entendía mucho. ¿Qué pasó? Lo terminé, dijo. No ella. Yo. Guardó silencio. Lo terminé porque me di cuenta de que lo que sentía por ella era cómodo. Y a los 23 años no sabía que lo cómodo valía algo. Una pausa. Pensé que estaba esperando algo más grande. ¿Lo estabas? Él la miró directamente. Aún no lo sé, dijo. Fue, pensó ella, lo más honesto que le había dicho. Silvia fue a buscar a Margaret antes de irse. Margaret estaba en el salón de la mañana con un libro que no estaba leyendo cuando Silvia apareció en la puerta. Ya vestida para el viaje, con su compostura perfecta y sus ojos, por primera vez, haciendo algo no guionizado. «Me voy», dijo Silvia. «Lo sé», dijo Margaret. «Espero que tu viaje sea cómodo». Una pausa. Silvia la miró con esos ojos cuidadosos y algo debajo de ellos que estaba trabajando muy duro. «No eres lo que esperaba», dijo finalmente. «No», asintió Margaret. «No creo que lo sea». «Quiero que sepas», Silvia se detuvo. Empezó de nuevo. «La carta... la escribí porque estaba...» Se detuvo de nuevo. «Asustada», dijo Margaret en voz baja. Silvia la miró. «Tenías miedo», dijo Margaret, «de que él hubiera cometido un error. De que estuviera en una situación que lo haría infeliz. Esos no son miedos del todo egoístas». Hizo una pausa. «El método fue incorrecto, pero entiendo el miedo». Silvia guardó silencio durante un largo momento. «Eres muy extraña», dijo finalmente. «Eso me han dicho», dijo Margaret. Algo cruzó el rostro de Silvia que, en otras circunstancias, podría haber sido el comienzo de una sonrisa. Luego desapareció. Se ajustó los guantes. «Cuida de él», dijo. «No una orden, no del todo una súplica. Algo intermedio. Pienso hacerlo», dijo Margaret, «a mi manera». Silvia asintió una vez. Se giró para irse y luego se detuvo. Él esperó, dijo sin darse la vuelta. «Después de que terminé, después del compromiso, esperó algo durante años. Una pausa. Siempre pensé que estaba esperando que yo volviera». Guardó silencio por un momento. «Ya no pienso eso». Se fue. Margaret escuchó sus pasos alejarse por el pasillo y el sonido del vestíbulo de entrada abajo y el eventual crujido de las ruedas del carruaje sobre la grava. Luego se sentó durante mucho tiempo con su libro sin abrir en el regazo y pensó en la espera, en los diferentes tipos de espera, en un hombre que había enviado un uniforme de sirvienta a su novia en la mañana de su boda. ¿Y qué tipo de espera representaba eso? No paciencia, no esperanza, sino la espera de alguien que ha decidido de antemano que las cosas saldrán mal y simplemente está manejando el momento en que suceda. Pensó en lo que significaría hacer la cosa que no salió mal. No estaba segura de estar lista para eso. No estaba segura de que él estuviera listo para eso tampoco. Pero pensó, por primera vez, que podrían estar moviéndose en la misma dirección. 3 días después de que Sylvia se fuera, Edmund no vino a cenar. La señora Hartley informó a Margaret a las 7:30 que el duque había estado en su estudio desde el mediodía y no había salido. Margaret cenó sola, lo cual no era inusual, y leyó después en el salón, lo cual tampoco era inusual, y se fue a la cama a las 10. Se quedó despierta. A las 11, oyó su paso en el pasillo. Se detuvo fuera de su puerta. Ella se quedó quieta. El fuego en su habitación se había consumido. La casa estaba completamente silenciosa a su alrededor. Ese silencio profundo y específico de una casa grande, bien entrada la medianoche. Cuando incluso el último de los sirvientes se ha ido a la cama y no queda nada más que el edificio mismo respirando. Él llamó, no fuerte, un solo golpe, contenido, con la cualidad particular de un sonido hecho por alguien que no está seguro de si debería estar haciéndolo. Ella miró al techo, pensó en el uniforme, en el contrato, en 3 semanas de desayunos en los que no le había hecho ni una sola pregunta, sobre la biblioteca y la topografía y te lo estoy preguntando ahora, sobre la carta de Sylvia y la disculpa parcial y aún no lo sé. Pensó en su madre en Edimburgo, en un niño de 4 años al que le dijeron que había muerto, en la arquitectura de un hombre construida alrededor de una herida que nunca había sido nombrada correctamente. Pensó en lo que Viven había dicho. Llevabas ese uniforme y bajaste esas escaleras de todos modos. No estaba lista para abrir la puerta. Lo sabía, tenía claro eso, pero también estaba, se dio cuenta, completamente quieta y sin dormir, escuchando el silencio al otro lado de la puerta con más atención de la que le había prestado a nada en semanas. No abrió la puerta, pero tampoco gritó para decirle que se fuera. Se quedó quieta y escuchó. Y al otro lado de la puerta, Edmund Kendish estaba de pie en el oscuro pasillo y no volvió a llamar. Y no se fue. Y la casa los contuvo a ambos en su silencio particular. Y el fuego se consumió más. Y ninguno de los dos se movió durante mucho, mucho tiempo. Por la mañana, cuando Dora vino a despertarla, encontró una nota que había sido deslizada bajo la puerta. 3 palabras con la letra de Edmund. Lo siento mucho. No parcial esta vez. La sostuvo durante mucho tiempo. Luego la dobló y la guardó en el cajón de la mesita de noche junto a la primera nota. La del uniforme. La que nunca había tirado. Aún no sabía qué haría con ninguna de las dos, pero las guardó ambas. No mencionó la nota en el desayuno. Él tampoco. Comieron de la manera habitual. Edmund con su correspondencia, Margaret con su té y la compostura particular que había desarrollado durante semanas de mañanas en esta habitación. Y la nota se sentó entre ellos en el silencio como una tercera presencia. Algo que se había dicho y no podía deshacerse. Algo que cambió la temperatura de la habitación sin que ninguno de los dos lo reconociera. Había decidido, despierta en las primeras horas antes de que llegara Dora, que no sería ella quien lo abriera. No porque lo estuviera castigando. Había examinado esa posibilidad cuidadosamente y la había descartado. Porque el castigo requería un tipo de ira sostenida que no sentía y no interpretaría. Sino porque había aprendido en los meses de este matrimonio que Edmund Kendish se movía hacia las cosas a su propio ritmo, y que presionarlo no producía progreso, sino una retirada muy elegante e impenetrable. Y a ella no le interesaba la retirada. Le interesaba lo que había al otro lado. Así que bebió su té y miró el jardín de invierno a través de la ventana y esperó. Él pasó una página de su correspondencia, luego la volvió atrás, luego dejó todo el fajo. «Me gustaría decirte algo», dijo. Ella lo miró. «De acuerdo». Él estaba mirando la mesa, no a ella. Todavía no. Sus manos estaban planas sobre la superficie a cada lado de su plato. Una postura que no había visto antes. Algo en ella que no era ni su quietud formal ni su quietud de recálculo, sino algo más crudo que ambas. Algo que parecía un hombre que había tomado una decisión en la noche y ahora vivía con las consecuencias a la luz de la mañana. «No aquí», dijo, «no en la mesa». Levantó la vista. «¿Caminarías conmigo después del desayuno? Los terrenos están despejados esta mañana». Ella lo miró por un momento, el esfuerzo visible en la pregunta. la forma en que le había costado algo preguntarlo directamente, sin arreglos, sin la estructura formal que usualmente construía a su alrededor. «Sí», dijo ella, «iré por mi abrigo». Los terrenos de Kentish Manor en diciembre eran austeros y hermosos, de la manera en que las cosas despojadas a su estructura son hermosas. Los jardines formales reducidos a geometría, el largo césped pálido por la escarcha. La línea de árboles en el borde oriental negra contra un cielo que aún no había decidido qué tipo de día pretendía ser. Caminaron sin dirección al principio, lado a lado, sin tocarse, con una distancia particular entre ellos que había caracterizado todo su movimiento juntos, lo suficientemente cerca como para estar inequívocamente juntos, lo suficientemente lejos como para estar inequívocamente aún no. Margaret no lo apresuró. Había aprendido que el silencio con Edmund no era vacío. Era donde él hacía su verdadero trabajo. Llegaron al extremo más alejado del jardín formal antes de que él hablara. «Mi madre», dijo. Ella siguió caminando, manteniendo su ritmo uniforme. «Sí, mi abuela te lo dijo». «Sí». Él guardó silencio por un momento. Giraron por el borde del jardín, siguiendo el bajo muro de piedra que dividía los terrenos formales del huerto más allá. La escarcha crujía débilmente bajo sus pies. «¿Qué te dijo?» «Que tu madre no murió», dijo Margaret con cuidado. «Que se fue cuando tenías 4 años». «Que tu padre te dijo que había muerto». Hizo una pausa. «Que está en Edimburgo». Él asintió, un movimiento pequeño y contenido. «Me enteré cuando tenía 19 años», dijo. «Hubo una carta mal dirigida. Estaba destinada a mi abuela, creo. O quizás a mi padre, pero él llevaba muerto 2 años para entonces, y me llegó a mí». Hizo una pausa. Era de ella. Se había enterado de la muerte de mi padre y escribió para, no sé, expresar algo, ofrecer algo. Su voz era completamente uniforme. Había notado que él era más controlado cuando estaba más afectado. No respondí. «¿Querías hacerlo?» Una larga pausa. «Quería saber por qué», dijo. «Eso es todo lo que quería. No una relación, no una reunión. Simplemente quería entender por qué una persona, por qué una madre, se detuvo». «¿Por qué se fue?», dijo Margaret en voz baja. «Sí. ¿Alguna vez lo averiguaste?» «No». Miró la línea de árboles. «Quemé la carta. He pasado 20 años siendo muy controlado para no averiguarlo». Margaret caminó a su lado y no sintió el silencio que siguió. Dejó que fuera lo que era. No vacío, no incómodo, sino el silencio de algo grande y viejo siendo depositado cuidadosamente al aire libre donde podía ser observado. «El uniforme», dijo finalmente. Ella esperó. «Necesito que entiendas algo sobre esa mañana», dijo. «No para excusarlo. No te estoy pidiendo que lo excuses. Sé lo que fue. Lo he sabido desde el momento en que mi abuela entró por esa puerta, exactamente lo que fue». Dejó de caminar. Ella se detuvo a su lado. Él se giró para mirarla directamente, plenamente, sin ninguna de la distancia controlada a la que se había acostumbrado. Su rostro, a la luz del invierno, era más viejo de lo que ella usualmente lo percibía. No envejecido, sino cargado. El rostro de alguien que lleva algo que ha llevado durante mucho, mucho tiempo. «He hecho esto antes», dijo. «No el uniforme específicamente, sino el arreglo de circunstancias por adelantado. La prueba», dijo la palabra con algo cercano al asco, «con Silvia, con otras mujeres antes. Encuentro una manera de hacer que algo salga mal antes de que pueda salir mal por sí solo». Sostuvo su mirada. «¿Entiendes lo que quiero decir?» «Sí», dijo ella. «Entiendo exactamente lo que quieres decir». «Sabía cuando envié ese uniforme», dijo él, «que cualquier mujer razonable se negaría a usarlo. Lo devolvería. Llegaría a esa ceremonia con su propia ropa y con su propia ira, y comenzaríamos este matrimonio en conflicto abierto, lo cual sé cómo manejar, lo cual tiene posiciones claras y reglas claras, lo cual se detuvo, lo cual es seguro», dijo, «de una manera específica, una manera fría». «Pero lo llevaste puesto», dijo Margaret. «Lo llevaste puesto», dijo él, «y bajaste las escaleras. Y te miré y no supe qué hacer con eso. Algo se movió en su expresión. No eras lo que había arreglado. Había arreglado un tipo particular de comienzo y te negaste a dármelo. Y he pasado cada día desde entonces. Se detuvo, desvió la mirada brevemente, volvió a mirar, tratando de entender qué tipo de mujer entra en una habitación llena de gente con un uniforme de sirvienta y se ve así. Así como, dijo ella, como si ya hubiera decidido algo, dijo él, como si la habitación y todos en ella fueran simplemente un decorado, y ella fuera la única persona allí que sabe qué obra se está representando. Margaret guardó silencio por un momento. Estaba aterrorizada, dijo. Él la miró. En esas escaleras, dijo ella, estaba absolutamente aterrorizada. Había estado aterrorizada desde el momento en que abrí esa caja y encontré el uniforme dentro. Sostuvo su mirada. Lo llevé puesto porque me negué a darte la satisfacción de ver eso. Y porque había decidido en algún lugar del rellano superior que si esto era lo que pretendías que fuera este matrimonio, no te lo pondría fácil. Hizo una pausa. Eso no es compostura. Es terquedad vestida de compostura. Algo sucedió en su rostro. Algo que no había visto antes. Una relajación muy pequeña, casi imperceptible, pero real. Creo, dijo lentamente, que esa puede ser la cosa más honesta que alguien me ha dicho en años. No has estado pidiendo cosas honestas, dijo ella, no con crueldad. No, dijo él, no lo he hecho. Se quedaron de pie en la escarcha, al borde del jardín formal, y se miraron con la atención particular de dos personas que han estado en la misma casa durante meses y solo ahora, finalmente, se están viendo de verdad. Tu madre, dijo Margaret con cuidado. Cuando se fue, ¿cuánto recuerdas de antes? Él guardó silencio durante un largo momento. Suficiente, dijo. Suficiente para saber que no fue, que no salió de la nada. Había, la casa no era una casa pacífica. Mi padre no era, se detuvo. No era un hombre cruel. Era un hombre frío. Y los hombres fríos no siempre saben el daño que están haciendo porque no están haciendo nada precisamente. Simplemente están ausentes de una manera que llena cada habitación en la que están. Margaret pensó en su padre, en la forma en que se había parado en ese vestíbulo de entrada y había apartado la cara. Sé algo sobre eso, dijo ella. Sé que lo sabes, dijo él. Y la forma en que lo dijo, en voz baja, con certeza, sin elaboración, le dijo que él había estado prestando más atención de la que ella se había dado cuenta. Que mientras ella lo había estado observando a través de las mesas de desayuno y en los umbrales de la biblioteca y a través de la cuidadosa arquitectura de su distancia diaria, él también la había estado observando a ella. Edmund, dijo ella, la carta de tu madre. ¿Recuerdas si había una dirección de remitente? Él la miró, algo cuidadoso en su expresión. ¿Por qué? Porque dijiste que querías saber por qué, dijo ella. Dijiste que eso era todo lo que querías, no una reunión, no una relación, simplemente entender. Sostuvo su mirada. Quemaste la carta, pero tu abuela ha vivido en esta casa durante 60 años y sabe todo lo que existe en ella. Hizo una pausa. Creo que si le preguntaras, ella podría saber cómo contactar a tu madre. El silencio que siguió fue el más largo de la mañana. Un pájaro se movió entre las ramas desnudas de la línea de árboles. La escarcha en la hierba captó la luz que finalmente había decidido emerger de la capa de nubes, volviendo todo el césped brevemente plateado. El frío era agudo, limpio y real. No sé, dijo finalmente, si estoy listo para eso. Lo sé, dijo ella. No te estoy diciendo que lo hagas. Te estoy diciendo que la opción existe. Hizo una pausa. Has estado manejando el no saber durante 20 años. Simplemente estoy sugiriendo que el no saber es una elección y las elecciones se pueden cambiar. Él la miró durante un largo momento. Eres una mujer muy inusual, dijo. Sí, asintió ella. Me lo han dicho. Algo se movió en su expresión. Algo que en un hombre menos defendido, en una versión anterior de este hombre, podría haber llegado más fácilmente. Llegó lentamente, abriéndose paso a través de capas de construcción cuidadosa. Pero llegó. El comienzo inconfundible de algo cálido. Me gustaría... Se detuvo. Empezó de nuevo. Me gustaría conocerte mejor, dijo. Soy consciente de que esto es algo que debería haber dicho hace meses. Soy consciente de que decirlo ahora, después de todo, puede no... No sé qué puede o no puede. Se detuvo. Nunca lo había oído vacilar tantas veces en una sola conversación. Era, pensó ella, lo más real que jamás le había sonado. No soy bueno en esto, dijo simplemente. Lo sé, dijo ella. Yo tampoco lo soy particularmente. Soy buena manejando cosas y leyendo archivos y siendo terca en las escaleras. La revelación personal es considerablemente menos natural para mí de lo que pude haber hecho parecer. Él la miró. Has parecido muy segura. He trabajado muy duro para parecer muy segura, dijo. Eso es algo diferente. Él guardó silencio por un momento. Luego, muy en voz baja, dijo, ¿estás? ¿Es esto? Se detuvo, miró la escarcha en el suelo, levantó la vista. ¿Eres infeliz aquí? Ella consideró la pregunta seriamente, como consideraba todo. No, dijo finalmente, no soy infeliz, estoy inacabada. Lo miró. Esto aún no es lo que podría ser, pero no creo que sea una condición fija. Él sostuvo su mirada. No, dijo. Yo tampoco lo creo. Caminaron de regreso lentamente a través del jardín formal y por el camino de grava que rodeaba la cara sur de la mansión, pasando por las ventanas de la biblioteca donde ella había pasado sus mañanas, pasando por la sala de música donde él se había sentado con Silvia bajo la lluvia. El sol estaba completamente afuera ahora, haciendo lo que hace el sol de diciembre, presente pero reservado, ofreciendo luz sin calor, iluminando todo sin comprometerse. En la puerta, Edmund se detuvo y la sostuvo abierta para ella. Ella pasó, se detuvo en el vestíbulo de entrada. Recordando otra mañana en este vestíbulo, las escaleras, el uniforme, 40 personas y el sonido del silencio extendiéndose entre ellos como agua. Edmund, dijo sin girarse. Sí, la nota que pusiste bajo mi puerta. Hizo una pausa, la guardé. No se dio la vuelta. No necesitaba ver su rostro para saber lo que sucedía en él. Había aprendido a leerlo de otras maneras. En la calidad de su silencio, en la quietud particular que seguía a ciertas palabras. Esta quietud era diferente de su tipo habitual. También guardé la primera, dijo. La del uniforme. ¿Por qué? Dijo él en voz muy baja. Ella consideró esto. Porque creo que algún día querré mostrarles a nuestros hijos, dijo, la distancia que recorrimos. Subió las escaleras. Detrás de ella, Edmund Kendish se quedó en el vestíbulo de entrada de la casa de su familia y no se movió durante mucho, mucho tiempo. Esa noche, por primera vez desde la boda, vino a cenar temprano. Ya estaba en la mesa cuando ella llegó, lo que nunca había sucedido antes. Se levantó cuando ella entró, lo cual no era necesario, no entre un esposo y una esposa en su propio comedor. Y esperó hasta que ella se sentó antes de volver a sentarse. Ella la lo miró a través de la mesa. Él la miró. El lacayo sirvió el vino. Llegó el primer plato. Las velas ardían en el centro de la mesa entre ellos. Y afuera, la oscuridad de diciembre se había asentado sobre Kendish Manor. Y la casa estaba silenciosa a su alrededor, a su manera particular. «Dime algo», dijo Edmund. «Algo que no sepa de ti». Ella lo miró. «Esa es una petición amplia». «Sí», dijo él. «Es intencionalmente amplia». Ella tomó su copa, consideró. «Puedo tocar el piano para ti», dijo. «Bastante bien. En realidad, mejor que bastante bien. Mi madre me enseñó antes de morir, y he practicado todos los días desde que tenía 7 años. En todas las casas en las que vivimos, sin importar si el instrumento estaba afinado, lo que frecuentemente no era el caso. Hizo una pausa. Nadie aquí sabe eso. No me he acercado a la sala de música. ¿Por qué no? Porque Silvia estaba en ella, dijo simplemente. Algo se movió en su expresión, esa casi calidez de nuevo, más cerca de la superficie. Ahora se ha ido, dijo él. Sí, dijo Margaret. Se ha ido. La sala de música, dijo él con cuidado, tiene el mejor instrumento del condado. Mi abuela insistió en ello. Hizo una pausa. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien lo usó correctamente. ¿En serio? Dijo ella. Mucho tiempo. Lo miró a través de la luz de las velas. Dime algo que no sepa de ti, dijo. Él guardó silencio por un momento. Luego, no puedo dormir cuando la casa está en silencio, dijo. Necesito oírla. El asentamiento, el viento, sus sonidos. Cuando era niño solía quedarme despierto contándolos. Hizo una pausa. Todavía lo hago ocasionalmente. Ella pensó en un niño de 4 años en una habitación muy parecida a la suya, en una casa que acababa de volverse menos de lo que era, contando sonidos en la oscuridad. Yo hago lo mismo, dijo en voz baja. Lo he hecho desde que murió mi madre. Los sonidos de la casa son prueba de algo, de que las cosas continúan. Él la miró. De que las cosas continúan, repitió. Sí. Las velas ardían entre ellos. Afuera, Cavendish Manor hacía sus sonidos. El asentamiento de la piedra vieja, el viento en las altas ventanas, el vocabulario particular de una casa que había estado en pie durante 200 años y pretendía estarlo por 200 más. Lo escucharon juntos. Era, pensó Margaret, lo más cercano a la paz que había sentido desde que llegó. Fue a ver a Vivien después de la cena. La anciana estaba esperando. Siempre estaba esperando. Lo que había dejado de parecer una estrategia y había comenzado a sentirse como la cosa más fiable de la casa. Margaret se sentó, aceptó su té y no dijo nada por un momento. Lo que también era, a estas alturas, una especie de lenguaje entre ellas. Me habló de su madre, dijo Margaret. Lo que sabe, lo que no sabe. Me preguntaba si lo haría, dijo Vivien. No sabe que se puede contactar con ella, dijo Margaret. Quemó la carta. Cree que la opción está cerrada. Y tú le dijiste que podría no estarlo. Sí. Vivien miró el fuego. Puede que no esté listo, dijo. Le tomó 20 años decir su nombre en voz alta. Lo que sea que te haya dicho hoy le costó algo considerable. Lo sé, dijo Margaret. No estoy presionando. Simplemente quería que supiera que la puerta existe. Hizo una pausa. ¿Tienes una manera de contactarla? A su madre. Un largo silencio. Sí, dijo Vivien. Le he escrito 2 veces en 20 años. Ella sabe de Edmund. Siempre lo ha sabido. Guardó silencio por un momento. No se fue porque no lo amara. Quiero que entiendas eso. Se fue porque quedarse la estaba convirtiendo en algo que no reconocía. Y tenía miedo de lo que esa cosa pudiera hacer. Margaret se quedó con eso. ¿Él sabe eso? No. Necesita saberlo, dijo Margaret. Lo sé, dijo Vivien. Lo he sabido durante 20 años. Miró a Margaret con esos ojos oscuros. Estaba esperando que alguien estuviera en posición de decírselo. Me estabas esperando a mí, dijo Margaret. Estaba esperando a quien quiera que llegara que fuera lo suficientemente fuerte como para sostener la información sin inmutarse, dijo Vivien. Tomó algo de tiempo. Hizo una pausa. Sabrás cuando esté listo. Eres mejor leyendo lo que nadie que haya visto. No es fácil de leer. No, asintió Vivien, no lo es. Es la arquitectura de su padre y la ausencia de su madre, y 20 años de manejar ambos sin ninguna ayuda real. Hizo una pausa. También es, debajo de todo eso, bastante notable. Su padre no era notable. Edmund lo es. Miró a Margaret fijamente. Creo que estás empezando a ver eso. Margaret guardó silencio por un momento. Sí, dijo. Estoy empezando a verlo. Bien, dijo Vivien. Sirvió más té. Margaret lo aceptó. Afuera, la noche de diciembre se había asentado por completo sobre Cavendish Manor. Fría, clara y profunda. Y las estrellas eran visibles por primera vez en semanas a través de las ventanas del ala oeste. Y la casa hacía sus sonidos a su alrededor. Una prueba, como había dicho Margaret, de que las cosas continúan. Se sentó con la anciana hasta que el fuego se consumió. Ninguna de las dos dijo nada más. Ninguna de las dos lo necesitaba. Esa noche, despierta en la habitación orientada al sur que se había convertido, con los meses, genuinamente en la suya. Sus libros en los estantes, su cuaderno en el escritorio, el retrato en miniatura de su madre, en la repisa de la chimenea donde lo había colocado en su segunda semana, y nadie lo había movido. Margaret miró al techo y escuchó a Cavendish Manor asentarse a su alrededor. y pensó en la distancia recorrida. Pensó en un uniforme de sirvienta extendido sobre una cama. Pensó en una escalera y 40 personas y una decisión tomada en lo alto de ella. Pensó en un archivo y una vela y 7 años de honorarios legales y necesarios. Y en un hombre de pie en una biblioteca mirando un documento que podría salvar su finca, puesto allí por una mujer a la que aún no se le había ocurrido hacerle ni una sola pregunta. Pensó en Edimburgo y una carta quemada y 20 años de un no saber cuidadosamente manejado. Y en la forma particular en que un hombre llama a una puerta a las 11:30 cuando no está seguro de si debería estar llamando. Pensó en lo que Viven había dicho sobre la madre de Edmund. Se fue porque quedarse la estaba convirtiendo en algo que no reconocía. Pensó en sí misma, en quién había sido en la casa de su padre. Cuidadosa, contenida, realizando una gestión interminable de la comodidad de otras personas a expensas de la suya. Sobre en quién se estaba convirtiendo aquí, en esta casa, en esta vida extraña y difícil y lenta, muy lentamente, abriéndose. Ya no era esa mujer, la de la casa de su padre. Algo había cambiado en esa escalera. No el llevar el uniforme, que había sido terquedad, como le había dicho, pura terquedad vestida de compostura, sino la decisión en lo alto de ella. El momento en que había mirado el vestíbulo de entrada abajo y había tomado una decisión sobre qué tipo de mujer iba a ser en este matrimonio. Había elegido ser real. Era, pensó, la cosa más aterradora que había hecho en su vida. Todavía la estaba eligiendo. Cada mañana, cada desayuno, cada cena a la luz de las velas donde Edmund Kendish le pedía que le contara algo que no sabía. Y escuchaba con la atención plena y cuidadosa de un hombre que estaba aprendiendo lentamente, a un gran costo personal, a estar presente. Se giró de lado. El cajón de la mesita de noche estaba a una pulgada de su cara. Sabía lo que había dentro. 2 trozos de papel doblados. Uno con un uniforme de sirvienta. Uno con 3 palabras. Pensó en lo que había dicho en las escaleras. La distancia que recorrimos. Cerró los ojos. Durmió. La invitación llegó un martes. Un sobre color crema, papel grueso, del tipo que anunciaba su propia importancia antes de ser abierto. Estaba dirigida al duque y la duquesa de Kendish, lo cual era correcto y usual. Y era de Lady Hardwick, lo cual también era usual. Los Hardwick organizaban el baile de invierno más grande del condado. Lo habían hecho durante 30 años, y la invitación era esperada. Lo que no se esperaba era la nota más pequeña metida dentro del sobre, debajo de la tarjeta formal, escrita con una letra que Margaret no reconoció sin firmar. 4 palabras. Ella no está lista. La leyó 2 veces. La dejó sobre la mesa del desayuno junto a la tarjeta color crema. La miró con una quietud particular que aplicaba a las cosas que requerían una reflexión cuidadosa. No se la mostró a Edmund, no porque tuviera la intención de ocultarla, sino porque necesitaba entenderla primero. Y entender requería tiempo, y el tiempo requería que no reaccionara de inmediato, lo cual había aprendido que era la primera y más importante regla para manejar algo diseñado para provocar una reacción. Alguien la quería desequilibrada antes del baile de Hardwick. Guardó 2 trozos de papel en su bolsillo, desayunó y fue a la biblioteca. Encontró a Viven antes del mediodía. La anciana miró la nota sin firmar durante mucho tiempo. Su expresión no cambió, lo que le dijo algo a Margaret. No que reconociera la letra, sino que reconocía el método. «Sylvia», dijo Margaret. «O alguien actuando por ella», dijo Viven. «Es lo suficientemente cuidadosa como para no escribirlo ella misma». Dejó la nota. Estuvo en la finca de Hardwick la semana pasada. Lady Hardwick es su madrina. Margaret asimiló esto. ¿Qué pretende hacer en el baile? Lo que no pudo hacer aquí, dijo Viven. Aquí estaba en la casa de Edmund, en su terreno, conmigo presente. En el baile de Hardwick está en territorio neutral, en una habitación llena de gente cuyas opiniones ha estado cultivando durante años. Hizo una pausa. Pretende presentar un caso público. ¿Para qué? Para demostrar que no eres adecuada, dijo Viven simplemente. Que Edmund hizo un matrimonio apresurado bajo presión financiera y desde entonces se ha dado cuenta de su error. No lo dirá directamente. Es demasiado hábil para eso. Lo dirá a través de implicaciones, a través de la cuidadosa siembra de dudas, a través de las miradas que intercambia con personas que ya confían en ella. Miró a Margaret. Tuvo semanas en esta casa para reunir material. No es una mujer estúpida. No, dijo Margaret, no lo es. La pregunta, dijo Viven, es ¿qué piensas hacer al respecto? Margaret miró la nota sobre la mesa entre ellas. Pensó en el baile de Hardwick, una habitación llena de extraños que se habían formado sus opiniones sobre ella antes de que llegara. Moldeadas por susurros que no había estado presente para contrarrestar. Pensó en entrar en esa habitación como la mujer que había descendido una escalera con un uniforme de sirvienta en la mañana de su boda. Porque esa historia no se había quedado dentro de Kentish Manor. Las historias nunca lo hacían. Pensó en 40 personas y el sonido del silencio extendiéndose. «Voy a necesitar un vestido», dijo. Fue a ver a Edmund esa tarde. Él estaba en su estudio. Ella llamó, lo cual había comenzado a hacer. Lo que en sí mismo era un cambio con respecto a las primeras semanas, cuando había tenido cuidado de mantenerse fuera de las habitaciones que sentía como su territorio. Él dijo, «Adelante». Y ella lo hizo, y cerró la puerta detrás de ella y se sentó en la silla frente a su escritorio, lo cual también había comenzado a hacer, porque la silla frente a su escritorio era donde ocurrían las conversaciones útiles y había decidido tratarla como suya. Puso la invitación y la nota sin firmar sobre el escritorio entre ellos. Él leyó ambas. Su rostro hizo lo que hacía cuando estaba procesando algo que requería un manejo cuidadoso. Muy quieto, muy controlado, algo trabajando detrás. ¿Cuándo llegó esto? Esta mañana. Esperaste hasta ahora para mostrármelo. Estaba pensando, dijo ella. Él miró la nota por un momento más. Silvia, casi seguro. Enviaré nuestras excusas, dijo. Tomó su pluma. No, dijo ella. Él levantó la vista. Vamos a ir, dijo ella. Los dos. Vamos a ir y vamos a llegar juntos. Y voy a ser exactamente lo que soy. Y Silvia va a tener que manejar eso en persona, en lugar de a través de notas, sin firmar entregadas en sobres de invitación. Sostuvo su mirada. No voy a pasar este matrimonio evitando habitaciones porque alguien las ha arreglado en mi contra. No evité el vestíbulo de entrada en la mañana de nuestra boda. No voy a evitar el baile de Hardwick. Edmund la miró durante un largo momento. ¿Qué necesitas? Dijo. Le dije a tu abuela, un vestido. Hizo una pausa. Y necesito que estés presente, no manejando la sala, no trabajando en ella. Presente conmigo. Pase lo que pase, sostuvo su mirada firmemente. Estaré allí, dijo. Sé que estarás allí, dijo ella. Necesito que estés conmigo. Hay una diferencia. La distinción aterrizó. Observó cómo aterrizaba, cómo él la absorbía. La petición específica debajo de ella. Lo que realmente estaba pidiendo, que no era una apariencia o una actuación, sino una elección, en público, frente a la gente. Una elección de ella. Sí, dijo él, entiendo la diferencia. Ella asintió, se levantó. Hay una cosa más, dijo. A él esperó. Lo que sea que Silvia diga esa noche, lo que sea que se diga sobre mí, a mí, frente a mí, necesito que confíes en que yo lo manejaré. Lo miró directamente. No necesito que me rescaten. Necesito saber que estás a mi lado mientras lo manejo yo misma. Edmund la miró con una expresión que ella había llegado a considerar su verdadero rostro. No el rostro formal, no el rostro controlado, sino el que aparecía cuando había dejado de calcular y simplemente estaba respondiendo. Era un rostro mejor, considerablemente mejor. Se alegró de haberse quedado lo suficiente para verlo. Te he estado observando manejar las cosas desde la mañana de nuestra boda, dijo en voz baja. No se me ocurriría rescatarte. Ella se permitió brevemente una sonrisa. Bien, dijo. Entonces vamos al baile de Hardwick. El vestido llegó de Londres 4 días después. Viven lo había arreglado. Margaret no preguntó cómo, porque Vivian había estado arreglando cosas en este condado durante 60 años. Y los mecanismos de sus arreglos no siempre eran rastreables. Y Margaret había aprendido a simplemente aceptarlos con gratitud. La modista era alguien en quien Bibiben confiaba. La tela era de un azul profundo, el color del cielo en el preciso momento antes de la oscuridad total. Y el corte era simple, sin ornamentación excesiva, lo que Margaret había especificado porque no necesitaba ornamentación y lo sabía. Se lo probó sola en la habitación orientada al sur, a la luz de la tarde. Se quedó frente al espejo durante mucho tiempo. Pensó en un uniforme de sirvienta, en la humillación específica y deliberada de él. Los botones, el algodón rígido, la nota prendida en el cuello. Pensó en la mujer que se lo había puesto y había bajado una escalera y había decidido algo en lo alto de ella. Esta era la misma mujer. No se había convertido en otra persona. Simplemente se le había dado, lentamente y a un costo considerable, el espacio para ser más plenamente ella misma. Pensó que eso era suficiente. De hecho, era más de lo que había llegado esperando. Fueron un viernes por la noche. La finca de Hardwick estaba a 20 minutos en carruaje. Una casa georgiana iluminada contra la oscuridad de diciembre. Ventanas resplandecientes. El sonido de una orquesta llegándoles antes de que llegaran. Otros carruajes en el camino de entrada. El sonido de una gran reunión ya en marcha. Edmund la ayudó a bajar del carruaje él mismo. Había notado que había comenzado a hacer estas pequeñas cosas, cosas deliberadas. El lenguaje acumulado de un hombre que estaba aprendiendo un nuevo vocabulario. No comentó sobre ellas, simplemente las recibió. Entraron juntos. El baile de Hardwick era todo lo que se decía que era. Grande, brillante, ruidoso de la manera particular de las habitaciones donde todos actúan a la vez. La orquesta en el extremo más alejado proporcionando una corriente de música bajo la superficie de la conversación. Todo arreglado con la facilidad practicada de una anfitriona que había hecho esto durante 30 años y lo encontraba sin esfuerzo. Lady Hardwick los recibió en la entrada con una sonrisa que le dijo a Margaret todo lo que necesitaba saber sobre las últimas 3 semanas. No era una sonrisa hostil, era una sonrisa que ya se había formado una conclusión y estaba siendo educada al respecto. Su señoría, le dijo a Edmund, y la duquesa. Una pequeña pausa antes del título, casi imperceptible. No para Margaret. Lady Hardwick, dijo Margaret cálidamente, porque la calidez aquí era más peligrosa para el proyecto de Sylvia que cualquier otra cosa. ¡Qué casa tan hermosa! He oído hablar mucho de su baile de invierno. He estado esperando esta noche con muchas ganas. La sonrisa de Lady Hardwick se ajustó ligeramente. Se había preparado, sospechaba Margaret, para algo más fácil de manejar. Estamos encantados de que estén aquí, dijo. Entraron en la sala. Sylvia estaba allí, por supuesto. Estaba de pie cerca de la chimenea en el extremo más alejado del salón de baile, rodeada de personas que claramente disfrutaban de estar cerca de ella. Con un vestido del color del champán que había sido elegido con la misma conciencia del efecto que caracterizaba todo lo que Sylvia hacía. Los vio entrar. Margaret la vio verlos. El preciso momento de reconocimiento, la pequeña recalibración. La sonrisa que llegó medio segundo después de lo que debería. Margaret archivó ese medio segundo. Las siguientes 2 horas fueron una clase magistral de paciencia. Se movió por la sala con Edmund a su lado. Genuinamente a su lado, notó. No un paso por delante, no navegando de forma independiente. A su lado. Y conoció a gente y recordó sus nombres y les hizo preguntas que encontraron halagadoras. Y escuchó sus respuestas con la atención que ponía en todo. Fue presentada al círculo de Lady Hardwick y a los vecinos del condado de Edmund, y a varias personas que claramente la estaban midiendo contra una descripción que habían recibido de antemano, y ella les dio algo que contradecía la descripción sin referirse nunca a ella. No estaba actuando. Eso era lo que había decidido en el carruaje. No iban a interpretar una versión de sí misma diseñada para contrarrestar la narrativa de Sylvia. Simplemente iba a ser lo que era. Lo cual, había llegado a entender, era lo suficientemente inusual como para confundir las preconcepciones de la gente. Sylvia dio vueltas. Fue hábil al respecto. No se acercó directamente. Se movió por la sala en un patrón que la acercaba gradualmente. Captando la mirada de Edmund a distancia, compartiendo una sonrisa con alguien de su grupo. haciéndose gradualmente presente sin llegar a llegar del todo. Fue, pensó Margaret, bellamente ejecutado. Lo vio suceder y no dijo nada. El momento llegó, como sabía que llegaría, justo después del intervalo de la cena. La sala se había reorganizado de la manera en que lo hacen las salas después de la cena. Agrupaciones más pequeñas, más asentadas. La formalidad de la llegada había dado paso a la comodidad de una larga velada. Sylvia apareció al lado de Margaret con la suavidad de alguien que lo había estado cronometrando. Margaret, dijo cálidamente, he estado esperando hablar contigo toda la noche. Y aquí estamos, dijo Margaret amablemente. Estaban en un grupo de 6 o 7 mujeres del condado, en su mayoría del tipo que conocía a Edmund desde la infancia y conocía a Sylvia considerablemente mejor. El grupo tenía la atención ligeramente aumentada de personas que habían estado anticipando algo. Tenía tantas esperanzas, dijo Sylvia al grupo tanto como a Margaret, de que te estuvieras adaptando bien en la mansión. Es una casa tan particular. No todo el mundo la encuentra cómoda. Requiere una cierta familiaridad, creo, con ese mundo. Una pausa, ligera, perfectamente ponderada. ¿Cómo te van las obligaciones sociales? Se espera bastante, lo sé, de la duquesa de Kentish. La madre de Edmund lo encontró abrumador, si mal no recuerdo. La mención de la madre de Edmund fue deliberada. Margaret escuchó la cuchilla en ella, la invitación a una reacción defensiva. La implicación de un patrón. El recordatorio ante esta audiencia de que la posición de duquesa de Kentish no siempre había sido ocupada con éxito. Las mujeres del grupo estaban observando. Margaret sonrió. Encuentro las obligaciones interesantes, en realidad, dijo en el mismo tono cálido y fácil. He estado pasando mucho tiempo en el archivo de la finca. La historia de la casa es extraordinaria. 3 generaciones de registros que se remontan a la concesión original de tierras. Hizo una pausa, como si recordara algo agradable. Recientemente resolvimos una disputa de límites que llevaba 7 años. La topografía original de 1831 nunca se había cotejado correctamente. Era simplemente una cuestión de mirar con atención. Miró a Sylvia con una expresión de perfecta amabilidad. Encuentro que la mayoría de las cosas, cuando las miras con suficiente atención, se vuelven bastante claras. El silencio que siguió duró aproximadamente 3 segundos. Sylvia mantuvo su sonrisa. «¡Qué trabajadora!», dijo. «Edmund siempre dice que soy minuciosa», dijo Margaret, lo cual no era cierto. Edmund aún no había dicho esto, aunque pensó que podría hacerlo eventualmente, pero sonaba cierto de la manera en que las cosas suenan ciertas cuando encajan en una realidad más grande. «Me ha estado animando mucho», sintió a Edmund a su lado. No lo había mirado, había mantenido sus ojos en Sylvia, pero lo sintió. Sintió la cualidad particular de su quietud, que no era su quietud controlada ni su quietud formal, sino algo más, algo que no había sentido de él en una sala pública antes. Sintió que estaba de pie con ella. Se giró brevemente y lo encontró mirándola con ese rostro real, el que no tenía cálculo, el que había pasado meses ganándose. Y algo en él que no nombraría todavía, no aquí, no en esta habitación, pero en lo que pensaría más tarde en la habitación orientada al sur con el fuego y el cajón de la mesita de noche y los 2 trozos de papel doblados. Se volvió hacia el grupo. «Estoy muy contenta de que hayamos venido esta noche», dijo cálidamente a Sylvia y a las mujeres a su alrededor. «Es tan importante, creo, conocer bien a los vecinos». Miró a Sylvia con ojos que eran completamente claros y completamente sin malicia. «¿No estás de acuerdo?» Sylvia la miró. «Por primera vez en toda la noche, por primera vez», pensó Margaret, «en todas las semanas que la había conocido». Sylvia Holt miró a Margaret Ashford Kentish y no encontró nada con qué trabajar. «Por supuesto», dijo después de un momento, «tienes toda la razón». Fue Viven quien lo terminó. Margaret no sabía que vendría. No había enviado ningún aviso, no había hecho ninguna mención. No había dado ninguna indicación en su conversación 3 días antes de que tuviera la intención de abandonar la mansión por primera vez en 2 años. Pero a las 9, las puertas del salón de baile de Hardwick se abrieron. y una pequeña mujer de gris con un bastón que golpeó el suelo de parqué con la autoridad de alguien que no reconocía el concepto de una entrada hecha sin intención. Cruzó la sala con el paso lento y deliberado de una mujer que iba exactamente a donde quería ir. La sala se dio cuenta. La sala siempre se daba cuenta de Vivien Cavendish. Era uno de los hechos fiables del condado. Se movió entre la multitud, que se apartó como siempre lo hacía, con esa deferencia instintiva que comanda la autoridad muy antigua, y llegó al lado de Margaret y se detuvo, y miró al grupo y no dijo nada por un momento. Simplemente miró con esos ojos oscuros que no se perdían nada y nunca lo habían hecho. Luego tomó la mano de Margaret. No brevemente, no formalmente. La tomó y la sostuvo deliberadamente, a la manera de alguien que hace una declaración que no requiere palabras. Lady Hardwick apareció desde el otro lado de la sala, atraída por algún instinto de anfitriona. Duquesa viuda, no teníamos idea de que se uniría a nosotros esta noche. Vine a ver a mi nieta, dijo Vivien. Lo dijo simplemente, sin énfasis, sin actuación. Nieta. No nuera, no la esposa de Edmund. Nieta. La palabra aterrizó en la sala y se extendió hacia afuera, de la manera en que las cosas se extienden en salas como esta. No en voz alta, no dramáticamente, sino por completo. Margaret sintió cómo se movía a través del grupo. Sintió cómo llegaba a Sylvia. Sintió la cualidad particular del silencio que produjo. Sintió la mano de Vivien sosteniendo la suya. Pequeña, firme, cálida. Pensó en una mujer que había llegado a una boda a la que no había sido invitada porque reconoció en una chica que descendía una escalera con un uniforme de sirvienta, algo por lo que valía la pena llegar. Pensó en todas las cosas que Vivien le había dado que no eran sobre estrategia o posición. El té, el fuego, la paciencia. La cualidad específica de ser vista. Sostuvo la mano de la anciana y no miró a Sylvia. No lo necesitaba. Edmund dio un paso más cerca y ella también lo sintió. El calor específico de él a su lado. La elección de ella que no era una actuación para la sala, sino algo real. Algo hacia lo que él había estado trabajando desde la mañana en que se paró en el vestíbulo de entrada y no pudo explicarse por qué una mujer con un uniforme de sirvienta se veía como si ya supiera algo que él no sabía. Lady Hardwick dijo algo acogedor. La gente se reorganizó. La orquesta comenzó de nuevo. Sylvia retrocedió. Lo hizo con gracia. Siempre era elegante. Y se alejó entre la multitud con la compostura de alguien que ha perdido una mano y tiene la intención de manejar ese hecho sin aspavientos. Margaret la vio irse con algo que no era victoria ni piedad, sino algo intermedio. El sentimiento específico de haber conocido a un oponente capaz y haber salido intacta. Lo cual no era exactamente lo mismo que ganar, y llevaba su propio peso complicado. Edmund se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Estás bien?», dijo en voz baja, no rescatando, preguntando. «Sí», dijo ella. «¿Y tú?». Una pausa. «Sí», dijo él. Y luego, más bajo, «lamento que me haya tomado tanto tiempo». Ella lo miró. «¿Venir al baile?». «Estar aquí», dijo, «a tu lado, así». Ella sostuvo su mirada. A su alrededor, el baile continuaba. La música, las voces, la calidez particular de una habitación llena de gente en una noche de diciembre. Y Vivien estaba a su otro lado, sosteniendo su mano. Y el salón de baile de Hardwick, con toda su historia, y sus susurros, y sus conclusiones cuidadosamente arregladas, no había logrado convertirla en algo que no era. Era Margaret Ashford Cavendish. Duquesa de Cavendish, lectora minuciosa de archivos, descubridora de documentos topográficos, portadora de uniformes de sirvienta cuando era necesario, contadora de segundos en silencios, guardiana de dos notas dobladas en el cajón de una mesita de noche. Era enteramente ella misma. «Estás aquí, ahora», le dijo a Edmund. No soltó la mano de Vivien, no se alejó del calor de Edmund a su lado. La orquesta tocó, se fueron a las 11. En el carruaje de regreso a casa, Vivien se sentó frente a ellos y cerró los ojos en los primeros 5 minutos. Lo que Margaret sospechaba que no era realmente sueño, sino la versión de la anciana de concederles privacidad, y estaba agradecida por ello. El carruaje era cálido. Afuera, la oscuridad de diciembre pasaba por las ventanas, el condado reducido a formas y la luz ocasional de una casa distante. Edmund estaba mirando por la ventana. Ella estaba mirando sus manos. Después de un rato, él dijo sin girarse, «Cuando estaba allí de pie a tu lado, cuando Sylvia se detuvo». «Sí», dijo Margaret en voz baja. «No dejaba de pensar», dijo, «en el vestíbulo de entrada, la mañana de nuestra boda, en lo que había arreglado». Hizo una pausa. «En lo que te negaste a darme». «Me negué a ponértelo fácil», dijo ella. «Te lo dije». «Sí», se giró desde la ventana. «Me alegro de que no lo hicieras». Ella lo miró. «Si hubieras reaccionado como esperaba», dijo él, «tendríamos un matrimonio muy diferente. Un matrimonio muy...» Hizo una pausa. «Manejable. Manejable», repitió ella. «Frío», dijo él. «Iba a decir frío». El carruaje se movió a través de la oscuridad. «Edmund», dijo ella. «Sí. Cuando lleguemos a casa», hizo una pausa. «Me gustaría tocar el piano para ti». Él la miró. Algo se movió en su expresión. Esa calidez de nuevo, completamente presente ahora. No abriéndose paso a través de capas, sino simplemente allí. Como si finalmente hubiera encontrado la superficie después de mucho tiempo bajo tierra. «Será más de medianoche», dijo él. «Lo sé», dijo ella. Frente a ellos, Vivian no abrió los ojos, pero la comisura de su boca se movió muy ligeramente en la oscuridad del carruaje. «Entonces escucharé», dijo Edmund. Tocó durante una hora, la sala de música a medianoche, iluminada por tres candelabros, el mejor instrumento del condado bajo sus manos, y Edmund en la silla junto al fuego, sin leer, sin escribir, sin manejar nada, simplemente escuchando, con la atención plena y completa de un hombre que había descubierto recientemente que la atención era la única moneda que importaba. Tocó primero las piezas de su madre, luego cosas que había aprendido ella misma a lo largo de años de instrumentos indiferentes en las casas indiferentes de su padre. Luego cosas que no había tocado en mucho tiempo, piezas que requerían más que habilidad técnica, piezas que requerían que estuvieras presente en ellas. Ella estaba presente. Cuando se detuvo, el silencio era del tipo cómodo. «No estabas exagerando», dijo Edmund desde la silla. «Mejor que bastante bien». «Te lo dije», dijo ella. «Lo hiciste». Él guardó silencio por un momento. «Me has dicho muchas cosas verdaderas». Otra pausa. «No siempre he estado listo para escucharlas». Ella se giró en el banco para mirarlo. Él estaba mirando el fuego, la luz moviéndose por su rostro, y en ese momento parecía menos el duque de Kentish que el hombre debajo del título, el joven de 19 años que había quemado una carta, el niño de 4 años al que le habían dicho que su madre murió, el joven de 23 años que no había sabido que lo cómodo valía algo hasta que fue demasiado tarde para conservarlo. Lo miró durante mucho tiempo. «Edmund», dijo, «creo que deberías escribirle a tu madre». Él la miró. «No por ella», dijo con cuidado. «O no solo por ti», sostuvo su mirada. «Dijiste que querías saber por qué. Has querido saberlo durante 20 años. Es mucho tiempo para llevar algo sin entenderlo». «Se fue», dijo él. Su voz era nivelada. Cualesquiera que fueran sus razones, dejó un matrimonio que la estaba convirtiendo en algo que no reconocía, dijo Margaret en voz baja. «Eso es lo que me dijo Vivian. No te dejó a ti. Dejó en lo que se estaba convirtiendo. El fuego, el silencio». Edmund la miró con una expresión que nunca antes había visto en él. No el rostro formal, no el rostro real que ella había trabajado para descubrir, sino algo debajo de ambos. Algo que había estado allí mucho tiempo sin aire. «¿Cómo sabes», dijo él en voz muy baja, «que eso lo hace mejor?». «No lo sé», dijo ella. «No sé si lo hace mejor. Sé que lo hace verdadero. Y creo», dijo con cuidado, «que has estado viviendo con una versión de ello que no es del todo verdadera, y que la versión no del todo verdadera ha estado moldeando las cosas durante 20 años». Él guardó silencio durante mucho, mucho tiempo. Las velas ardían, el fuego se asentaba, la casa hacía sus sonidos a su alrededor. El vocabulario de Cavendish Manor de madera y piedra, que ambos habían pasado sus noches contando por separado. ¿Lo harás? Empezó. Se detuvo. Si le escribo, ¿lo harás? Sí, dijo ella antes de que terminara, porque sabía lo que estaba preguntando y la respuesta era sí, directamente y sin condiciones. Él la miró. No sabes lo que iba a preguntar. Ibas a preguntar si estaría allí, dijo ella. La respuesta es sí. Él sostuvo su mirada durante un largo momento. No me merezco eso, dijo. Probablemente aún no, asintió ella. Estás trabajando para ello. Algo en él cambió, lo último de algo. La liberación final de algo que había estado sostenido muy firmemente durante mucho, mucho tiempo. Ella lo vio suceder. Lo había estado viendo suceder gradualmente durante meses. Pero esto era lo último, la parte a la que no estaba segura de que él llegaría. La alcanzó. Se levantó de la silla, cruzó la sala de música y se paró junto al piano. La miró desde arriba y ella lo miró desde abajo. Y las velas arrojaron su luz sobre ambos en la vieja casa en la noche de diciembre. Le ofreció su mano, no formalmente, no como un gesto, simplemente su mano, abierta entre ellos, ofrecida. Ella la miró por un momento. Pensó en el vestíbulo de entrada, en 40 personas, en un uniforme de sirvienta y una decisión tomada en lo alto de una escalera. Y todo lo que había sucedido después. Pensó en lo que había dicho en ese mismo vestíbulo de entrada hacía meses. De espaldas a él, la distancia que recorrimos. Puso su mano en la de él. Él no dijo nada. Ella no dijo nada. No había nada que necesitara ser dicho. Todo se había dicho en libros de contabilidad y bibliotecas y jardines cubiertos de escarcha y paseos en carruaje a medianoche y una hora de música en una habitación vacía. Afuera, Cavendish Manor los contuvo en su silencio particular. Las cosas continuaron. 6 meses después, la carta de Edimburgo llegó un miércoles por la mañana en junio. Margaret estaba en la biblioteca cuando Edmund se la trajo. No la abrió primero. Se la trajo sin abrir, lo que le dijo todo sobre lo que los últimos 6 meses habían hecho de ellos. Se sentó frente a ella en la larga mesa, la puso entre ellos y la miraron juntos por un momento. Este es sobre color crema con el matasellos de Edimburgo y la letra de una mujer que ninguno de los dos había conocido. ¿Quieres que me vaya? Preguntó Margaret. No, dijo él sin dudar. La abrió. Ella lo vio leer. No intentó ver las palabras. Esto era suyo, y ella había aprendido la diferencia entre estar presente y ser intrusiva, lo cual era una de las cosas más útiles que este matrimonio le había enseñado. Observó su rostro en su lugar, de la manera en que siempre había observado su rostro, contando los segundos y leyendo los silencios, y aprendiendo el lenguaje de un hombre que había pasado 20 años construyendo muros que, lenta y a un considerable costo mutuo, se estaban derrumbando. La leyó 2 veces, luego la dejó sobre la mesa. ¿Quiere reunirse? Dijo. Sí, dijo Margaret. Lo había sabido desde el momento en que Bevan lo ayudó a componer su propia carta hacía 3 meses, que esta era la respuesta probable. La madre de Edmund no era, según todos los indicios, una mujer que hiciera las cosas a medias. Explica, dijo él. Se detuvo. Explica por qué. Margaret esperó. Miró la carta. No es simple y no es lo que imaginaba. Y no... Se detuvo de nuevo. No se resuelven en algo limpio. No, dijo Margaret. No pensé que lo haría. Pero es verdad, dijo él. Puedo decir que es verdad. Eso es suficiente por ahora, dijo ella. No tienes que decidir nada más hoy. Él la miró a través de la mesa. Afuera, la mañana de junio se movía a través de las ventanas de la biblioteca. El primer calor real del verano. Los terrenos verdes y llenos después del largo invierno. El jardín formal en flor de una manera que lo hacía irreconocible de la geometría cubierta de escarcha por la que había caminado por primera vez. 6 meses. A veces pensaba en cuánto podía suceder en 6 meses. En lo que una casa podía convertirse cuando 2 personas dentro de ella decidían, gradual e imperfectamente, dejar de manejarse mutuamente y empezar a conocerse en su lugar. Voy a responder, dijo Edmund. Voy a decir que sí. Bien, dijo ella. ¿Vendrás conmigo a Edimburgo cuando suceda? Sí, dijo ella. Ya te dije que lo haría. Me lo dijiste hace 6 meses, dijo él. Las cosas eran diferentes hace 6 meses. Algunas cosas, dijo ella, esa no. Él la miró con el rostro real. Era el único rostro que usaba ahora, principalmente en habitaciones donde solo estaban ellos dos. Que eran muchas habitaciones ahora y en aumento. No había dejado de ser privado. No había dejado de ser medido y cuidadoso. Y ocasionalmente exasperante en su lentitud hacia lo obvio. Pero los muros se habían derrumbado lo suficiente como para que ella pudiera verlo claramente. Y lo que veía, había llegado a entender, valía el considerable trabajo de llegar allí. Margaret, dijo. Sí. No dijo nada por un momento. Ella esperó porque había aprendido a esperarlo. Había aprendido que sus silencios no eran ausencia, sino preparación. La reunión específica de un hombre que no hablaba descuidadamente y quería decir cada palabra que finalmente le elegía. «Te amo», dijo en voz baja, simplemente, con la franqueza de alguien que ha practicado algo difícil hasta que puede hacerlo sin inmutarse. «Quiero que sepas que soy consciente de que debería haber encontrado una manera de decirlo antes. Soy consciente de que el no decirlo ha sido... Edmund», dijo ella. Él se detuvo. «Lo sé», dijo ella. «¿Lo sabes?», repitió. «Lo he sabido desde hace algún tiempo», dijo ella. «Estaba esperando que te pusieras al día». Algo se movió en su expresión. Esa calidez, completamente desprotegida ahora, sin nada entre ella y la superficie. «¿Cuánto tiempo?», dijo. Ella consideró esto. «La disputa de límites», dijo. «Cuando te paraste en la biblioteca y escuchaste. Cuando dijiste, te lo estoy preguntando ahora». Hizo una pausa. No amor exactamente en ese punto, pero el comienzo de él, el lugar hacia donde se dirigía. «Eso fue a los 3 meses de nuestro matrimonio», dijo él. «Eras un estudiante lento», dijo ella. Él la miró por un momento, luego con la cualidad particular de un hombre que ha descubierto que ciertas cosas se pueden decir directamente después de todo. Y ahora», dijo ella, «te amo». «Lo cual sospecho que también sabías». «Lo esperaba», dijo él. «No estaba seguro». «Podrías haber preguntado», dijo ella. Tenía miedo de la respuesta. «Edmund», dijo ella, «vas a tener que dejar de tener miedo de las respuestas. Estás casado con una mujer que encuentra cosas en los archivos. No hay respuestas en esta casa que permanezcan ocultas por mucho tiempo». Él la miró. Esa calidez, y debajo de ella algo más firme y profundo que la calidez. El sentimiento específico de alguien que ha llegado después de un largo y complicado viaje a algún lugar real. «Lo sé», dijo. «Cuento con ello». Viven murió en agosto, pacíficamente, en la cálida habitación del ala oeste, en la silla junto a la ventana donde había bebido su té y esperado a que llegara la mujer adecuada. Margaret estaba con ella. Había estado con ella la mayor parte de esa última semana. Las dos en la cálida habitación, hablando a veces y a veces no. El lenguaje particular de una amistad que no tenía plantilla y no la necesitaba. En la última noche, Bavin sostuvo su mano de la misma manera que la había sostenido en el salón de baile de Hardwick, pequeña y firme. Y miró por la ventana donde la luz de agosto hacía lo que hace la luz de agosto al final de la tarde. Dorada, sin prisa y llena de sí misma. «Llevaste el uniforme», dijo Bavin. Lo había dicho antes, meses atrás, en esa primera noche. Lo dijo de nuevo ahora con la cualidad de alguien que regresa a algo que le había complacido. «Sí», dijo Margaret, y bajé las escaleras. «Sí, bien», dijo Vivien. Cerró los ojos, no los volvió a abrir. Edmund se quedó en la ventana de la biblioteca durante mucho tiempo después. Margaret lo encontró allí esa noche, el archivo de junio extendido sobre la mesa detrás de él, intacto, mirando los terrenos en la oscuridad del final del verano. No dijo nada, cruzó la habitación y se paró a su lado en la ventana, y miró lo que él estaba mirando, el jardín formal, el largo césped, la línea de árboles negra contra la última luz. Después de un rato, él dijo, ella lo supo desde el principio, vio lo que podía hacer. Sí, dijo Margaret, antes que nosotros, sí. Él guardó silencio. Le debo, se detuvo. No hay forma de contar lo que le debo. No, dijo Margaret, no la hay, pero no lo hizo para que se le debiera. Hizo una pausa. Lo hizo porque había estado esperando 60 años a que alguien arreglara lo que ella había permitido que saliera mal. Y tenía 83 años, y se le estaba acabando el tiempo para esperar. Miró el jardín. Nosotros somos con lo que lo arregló. Edmund se apartó de la ventana. La miró plenamente, completamente, con la atención que había aprendido a darle. Que era la mejor atención que le habían dado nunca. ¿Eres feliz? Dijo. Ella lo pensó seriamente, como pensaba en todo. Pensó en un uniforme de sirvienta y una escalera y una decisión. Y un archivo y un abogado y una disputa de límites. Y una carta bajo una puerta y Edimburgo y una cálida habitación en el ala oeste. Y todo lo que se había acumulado entre esa primera mañana y esta. Sí, dijo, soy feliz. Incluso con... gesticuló ligeramente hacia la ventana, hacia los terrenos, hacia el peso específico y complicado de todo lo que había sucedido y todo lo que aún se estaba desarrollando. A causa de... dijo ella, no a pesar de... Él la miró por un momento más. Luego tomó su mano. Se quedaron en la ventana de la biblioteca hasta que la oscuridad fue completa y los terrenos desaparecieron en ella. Y la casa había comenzado su vocabulario nocturno de sonidos. Madera, piedra, viento. El asentamiento particular de dos siglos de Kendishes. Y ahora una Ashford que había entrado una mañana de invierno y había decidido en lo alto de una escalera quedarse. El cajón de la mesita de noche de arriba guardaba dos trozos de papel doblados. Uno con un uniforme de sirvienta, uno con tres palabras. Nunca los había tirado. Nunca lo haría. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y qué te hizo sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias.